es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. Y comenzamos esta noche de jueves, ya viernes, con, saludando a Eva Guillamón. Buenas noches,
querida. Buenas noches.
Comenzamos con nuestra tradicional sextulia.
Sí, como todos los jueves.
Como todos los jueves. Y como todos los jueves, pues tenemos aquí a Efe, buenas noches.
Buenas noches.
A Fran, buenas noches.
Buenas noches.
Y a Óscar, buenas noches.
Muy buenísimas noches.
¿Un retrato de alguien?
No, estoy ahí con mis dibujines nerviosos, esos que
Óscar,
hago yo.
Óscar, sí, se pasa la vida haciendo dibujitos. Bueno, ¿cómo estáis, queridos?
Yo vestido.
¿Vestido?
Sí, no sé. Me han dicho que había que venir vestido hoy y he venido muy triste. Pensaba que iba a haber un poco de carne, pero no era un programa de sexo esto.
Pero si llevas viniendo, Óscar, desde que empezó la temporada, todavía no te acuerdas.
Y siempre vienes vestido.
Me sonaba vuestra cara bastante, pero no sabía de qué exactamente.
Siempre vienes vestido para chasco aquí de todos, de tanto hombres y mujeres, que estamos cada vez más bisexuales todos.
No quiero hacer competencia a Efe, que ha venido hoy con camisita medio ajustada, ¿sabes? Luciendo cuerpín.
Yo estoy viviendo una tercera juventud.
Sí, me consta.
El otro día vi en la contraportada de un diario una entrevista a Jean-Michel Jarre, que yo le daba por momificado.
Es divertido, de verdad. Tiene ya unos
pero este tío,
años.
¿Cuántos años tienes? Y parece casi tan joven como yo, 67. Pues la verdad es que parecía, como decía la entrevista,
aparentaba 65.
Un cuarentón atractivo. Sí.
Y entonces has pensado que quieres ser como él.
Claro.
Bueno, o él está siendo como yo.
No, lo digo porque...
Qué rápido, ¿eh?
Casi no.
Tú mírame.
No, por eso digo que casi prefiero que sigas siendo tú.
Y escucha mi música.
Por eso sobre todo, porque
eso
me parece...
Que tenéis ahí ganado,
a mí, no soy fan de este
No, yo
hombre,
tampoco.
¿Eh? Yo tampoco soy muy fan de Jean-Michel.
Pero hay que reconocer que el tío se cuida, se porque 67 años tenía un aspecto lozano andaluz.
Sí. Bueno, fíjate, Fran, que tiene 82 y está aquí que parece que tiene 30, ¿no?
No, pero los 45 que tengo tampoco los aparento.
No, es verdad.
Que no las tienes, 45.
Tiene
45. ¿Los tienes?
Sí.
Amigo.
Pues estás bien.
Y Ferrani es casi menor de edad.
Yo sí, yo cumplí los 19.
¿19
años? Sí, hombre, 19. Eso está prohibido.
Recién cumplido.
Berlin Legal.
O sea que esto quiere decir que cuando colaboraste con nosotras hace un par de años, eras menor de edad.
Era menor, sí. Pero me hicieron una autorización paterna a mis padres. Sí, me dejan hacer estas cosas.
Pero no nos dice la edad, porque tiene esa coquetería. Tiene esa
coquetería como la piqués.
Y si alguien la dice, me enfado con él.
Pero si a mí me lo has dicho sin ningún tipo de problema.
Pero no en antena.
Pero claro.
Ah, en antena
él
no.
Tiene esa coquetería.
Ah, eres coqueto en antena.
Claro. Es que hay que mantener un toque de... ¿Cómo se llama eso? De misterio.
De misterio, pero vaya, es muy joven.
Muy joven todavía y ansío navegar.
Eso sí que
en un barquito chiquitito.
Eso también, Efe. También, Efe. Esa música, esa canción me da como angustia.
Ay, me encanta, Hasta enterrarnos en el mar.
El otro día cometí la locura de escuchar un podcast de las sextulias. Y me di cuenta de que hacía falta un psiquiatra en la mesa.
No hagas esas cosas.
Para irnos ayudando. Para ayudarnos.
Se nos va.
O sea, que lo sepáis, compañeros y compañeras, que se nos va. Y a veces ni volvemos. ¿Ves?
Nos vamos al balneario de la Hermida.
Que yo siempre me he temido, pero he preferido dejarlo.
Lo sospechabas, ¿no? Pues yo te lo confirmo.
Con tal de no volverlo a oír y que la palabra se la lleve el viento. Hasta enterrarla en el mar.
Sextuliemos.
Sextuleemos. Y a propósito del balneario de la Hermida, que ya están los coches preparados y todo. Ya estamos yendo.
O os centráis o me piro solo.
Nos vamos siempre con dos coches,
¿no? Ya se lo hemos dicho a Andrés Arconada también, que
ya está avisado.
Yo me he traído el triquini.
El triquini fenomenal. O esa cosa que llevan ahora los hombres tan sexy.
Lo de
tipo,
Borat,
el
bañador. Ese,
el bañador
paquetero
con
horroroso con tirantes.
¿Cómo se llama eso?
No, eso no le sienta bien a nadie.
En Amantis los tienen y se venden.
Y se venden, ¿eh?
Sí.
Bueno, uno de ellos
eso no lo puede sentar
Fran,
bien a nadie.
Fran
le gusta los plateados. Hay unos que son como plateados.
A mí me gusta estampado fantasía cebra.
Uf, por Dios.
Yo no sé si este fin de semana al balneario, chicos. Yo en este plan,
ese fin de semana no
me
puedo.
Me quedo
ir.
Con los Lelo
pues,
y ya veré
pues,
lo que
apáñate
haga.
Porque si tenemos solo tu coche y el mío.
Si va Andrés Alconada con el tanga con tirantes o alguno de vosotros.
Hacemos foto.
Sí.
Lo cual
foto.
Confirma, ¿eh? Efectivamente, como dice,
que se nos va la pinza.
Ya se nos está yendo.
Ay, pero no me digáis que nos iría divertido ir alguna. Mira, es que
todos con tanga de ese.
El viaje en el coche cantando a cuatro voces cada coche y
Galopar, galopar.
Esa canción, por ejemplo.
Yo
la de Vamos a contar
yo me ocupo
mentiras,
de los juguetes, ¿eh? Yo pongo los juguetes. Vuestro es el balneario
que,
y yo pongo
que no
los
nos
juguetes.
Van a dejar entrar en el balneario si nos ponemos así.
Ese día cierra.
El motete a 18 voces que cantamos el otro día en el balneario, que ya nos empezaron a mirar raro.
Sí. Es que yo siempre me acuerdo. De
no nos echaron por Allanta.
Con los campesinos cantando a cuatro voces.
Bueno, tema del balneario.
Bueno, ya se nos ha ido, vámonos.
Intenta trabajar un poco.
Tema del balneario, podéis escribir todos mensajes con el tema de hoy. Es mi pecado contigo es... puntos suspensivos. Mi pecado contigo...
Pero si tú no pecas, Barili, tú eres...
Bueno, eso
bondadosa,
según los puntos de vista, según los puntos de vista.
Santa Barili,
en cualquier
pero
caso,
es el concurso, es Isabel Tocino.
No, este es el del balneario. No la líes.
Ha llegado ya.
No la líes. A ver, mi pecado contigo es... Escribid esos mensajes a sexo@esradio.fm o si no en el Facebook, es sexo, o en el Twitter, @esexoradio y el premio es un fin de semana en el famoso balneario de la Ermida.
Que ya lo tenemos copado nosotros y no cabe nadie más.
Y en un ratito pues os vamos a leer los mensajes. Para juguetear, aquí está Fran, ya empieza a azotarse con los juguetes que siempre
nos
trae Óscar Ferrani. Pero bueno, antes de azotarte, mira, yo creo que te vendría fenomenal, Fran, un Loki by Lelo. www.lelo.com es nuestra marca de juguetería erótica favorita. ¿Y qué es el Loki? Es un ultrapotente masajeador. ¿Un masajeador? ¿De qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes?
Está Loki, Eva.
Está Loki.
Eva está Loki perdida.
Es que llega a estas alturas de la semana y ya todo te hace... Te quitas hasta el micro, hace ruido... Estate quieta.
Y además es todo natural, no toma nada.
No,
ella es
nada,
así,
es
o sea...
Es así. Bueno, ¿cómo podemos conseguir el Loki by Lelo? Pues comprándolo en su tienda online, www.lelo.com o si no, participando en nuestro concurso. Pedimos que enviéis una fotografía de algún objeto o de algún lugar donde hayáis tenido os gustaría tener un encuentro apasionado, un encuentro así de esos que te llevan a la tercera juventud.
De esos que salivas, ¿no?
De esos que salivas, sí.
Y a la cuarta
juventud. Vas sí, de
ha
juventud.
Ha dicho lo de la juventud, se ha quedado mirándome.
Hombre, pero lo has
como
dicho
tú. Estás,
estoy,
como tú eres el adalido y la tercera
te
juventud.
Te estoy parafraseando, F. Bueno, enviad esas fotografías a sexo@esradio.fm, por favor. Y entre todas las fotos, pues elegiremos una, la que más nos guste, y esa se llevará el premio Loki Bailelo. Dicho esto, pues vamos ya con nuestra sextulia.
Vamos a trabajar un poco ya, porque esto parece que vamos.
La primera noticia dice lo siguiente: Elton John, Putin y los derechos LGTB en Rusia. Uy, 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 esto está fatal, ¿eh? Esto creo que va mal.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha contactado personalmente con Elton John para concertar una reunión si su apretada agenda de trabajo lo permite, según ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Putin ha dicho que sabe que Elton John es un intérprete muy popular y que si en el futuro sus agendas coinciden, estará dispuesto a abordar cualquier asunto en el que esté interesado el cantante. El cantante, en un reciente viaje a Kiev, solicitó el encuentro para charlar con Putin sobre la situación de las minorías sexuales en Rusia tras la aprobación de una ley que prohíbe la propaganda homosexual. Elton John recibió hace unos días una llamada de unos humoristas que se hicieron pasar por el presidente ruso y, aunque al principio se creyó la broma, luego escribió en su perfil de Instagram que le parecía divertida, pero que la homofobia nunca lo es. El portavoz del Kremlin también se ha pronunciado en cuanto a este asunto y ha pedido a los autores de la broma que pidan perdón al artista. Les recomendaría disculparse con Elton John, que es un intérprete respetado y querido en nuestro país. Creo que no estuvo bien gastar esa broma, ha dicho. Según denunció un informe de la organización internacional Human Rights Watch, después de que en 2013 entrara en vigor la ley que prohíbe la propaganda gay, los ataques homófobos han aumentado en Rusia. Elton John ha manifestado que la actitud del presidente con respecto a los derechos de la comunidad LGTB es ridícula.
Bueno, más que ridícula, es casi criminal. Sí. Creo que...
Hay que pedir perdón por la broma y no hay que pedir perdón por discriminar y machacar los derechos sexuales de todos los rusos. No entiendo eso. Eso era que le decían a los bromistas que pidieran perdón
sí,
a Elton John por la broma.
Eso es una cosa y lo otro es
pero
otra.
Nadie le decía a los dirigentes de Rusia que la gente tiene derecho a vivir
bueno,
su sexualidad
para
buenamente puede,
fíjate,
¿no?
La broma, en todo caso, ha servido para que saliera en la prensa, porque además bromas de este tipo ya se han hecho muchas y la verdad es que son graciosas. Como cuando, oye, no sé qué grupo humorista aquí en España se hizo pasar por Zapatero, que llamaba a Casa
Morales,
Blanca.
¿No?
Oh, no, a Evo Morales, ¿no?
Zapatero llamando a Evo Morales.
Zapatero llamando... fue el grupo Risa. Fue el grupo Risa que consiguió efectivamente, llamando a la Casa Blanca de allí, hablar directamente con Evo Morales y se hicieron pasar como los...
A la Casa Blanca de allí, digo, ¿a qué Casa Blanca?
Bueno,
o
sea, es
al Palacio Presidencial
de Bolivia. Presidencial de Bolivia. Y se hicieron pasar por Zapatero porque como le imitaban a la perfección y se grabó toda esa conversación y tal, la verdad es que gracia tenía, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, efectivamente
lo malo
es poco
esas,
respetuoso,
hay,
pero...
Hay veces que esas bromas traen unas consecuencias.
Sí.
Yo recuerdo cuando Reyes, un jugador de fútbol, que estaba jugando en un equipo inglés, no sé si era el Arsenal o tal, bueno, Reyes es un chaval muy, aparte de todo, aunque te creas o no la broma, no depende de lo inteligente que sea, pero Reyes en concreto es bastante cortito.
Ingenuo, quieres decir.
Sí, no, cortito.
He dicho cortito.
Ahora que no nos oye nadie.
Pero aparte de esto, le llamó un humorista haciéndose pasar por Florentino Pérez, diciendo que lo tenía fichado ya,
ay, pobre,
o sea que no sé,
ay, pobre.
Pero tú que
no sea,
lléveme porque es que estoy harto ya de estos ingleses, sí. Que se... no te preocupes, chaval, que ya está hecho en 2 semanas, pero porque es que allí están mal, bro. Mal, estoy fatal, esto. Bueno, o sea, lo dejaron en río y luego era una broma.
No, eso sí que eso es
imaginaos
una...
las consecuencias.
Le echaron del club.
Le harían la vida imposible al muchacho luego.
Eso es feísimo, no, pero lo de Evo Morales...
Es que
tenía
le acabaron, le acabó fichando el Madrid, pero un año y pico más tarde, o sea, pasó un calvario, más del que estaba pasando.
Sí, hay bromas y bromas.
Hay más de un ruso que está pasando un calvario en su localidad de turno o en su país de turno.
Eso desde luego, eso no es
esto vamos
broma,
con bromas, pero, no. Pero sí que es verdad que no nos dejan de llegar desgraciadas noticias de personas que, alentadas por la política oficial rusa con el colectivo gay, pues todavía
se
envalentonan con su intransigencia, con su falta de respeto.
Pues tiene el beneplácito del Estado, pues, claro. Prácticamente. O sea,
pero es que antes porque... O sea, la homosexualidad estaba perseguida porque tocaba en el mundo entero. Luego, los comunistas tampoco toleraban esto. Aquí no,
no,
es como,
no por supuesto. Fíjate
aquí
en
como
Cuba.
En Corea del Norte, vamos, aquí es que no hay gays. No hay gays ni gente, no existe la hepatitis tampoco, ¿no?
Claro, solo hay gente de bien.
Y ahora porque como se han conchavado con, bueno, este despotismo eterno ruso, ¿no? Pues además está conchavado con la Iglesia Ortodoxa y tiro porque me toca, pues ya es, vamos, ya nada.
Lo que pasa es que también nos llama, creo, más la atención que sucede en Rusia, ¿no? Porque si sucede en países pues con una religión islámica o lo que sea, pues bueno, pues ya sabemos que es así, ¿no? Pero en Rusia, que es como...
Que son como iguales.
Que son como, sí, de algún modo sí, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí,
entonces
claro.
Está continuamente en la prensa esta homofobia tan tan brutal.
Hombre, yo creo que también, aparte de que sean como iguales, que si uno ha estado en Rusia se da cuenta que tan iguales no son,
lo parece.
Es porque es un país muy poderoso. O sea, no sé... Hay otros países donde igual hay unas leyes tanto religiosas como políticas que son muy duras, pero no son países tan peligrosos, tan poderosos.
Mm-hmm. Sí, pero ya si te fijas en Europa ya, Europa, a trancas y barrancas se va homogeneizando de algún modo. Dentro de las diferencias y tal, pero ya...
Es que Rusia está ahí en una especie de...
Es que Rusia
es, pero no lo consideramos, por supuesto, ni tercer mundo ni segundo mundo. Entonces, en ese sentido, damos por hecho de que hay una serie de conquistas sociales y, por lo tanto, también sobre la sexualidad de las personas que allí habitan, que, bueno, que son lógicas. Y, sin embargo, pues no, evidentemente.
Es que tú te
no...
das cuenta de la diferencia que puede haber entre españoles, suecos, británicos, tal. Bueno, pues al final, en cuanto te asomas al balcón fuera de la Unión Europea, te das cuenta de que no son tantas. O sea, ellos son más diferentes de lo que somos entre nosotros.
Sí, claro,
claro, tú vas a Moscú, ¿no? yo he visitado Moscú varias veces, en entornos universitarios que pasan a ser, bueno, o deberían, o se les supone cierto cosmopolitismo, ¿no? Y tal. Bueno, y a mí lo que me asombraba de allí era, por resaltar un carácter que me chocó, ¿no? Era la jerarquización tan absoluta dentro del claustro de profesores. O sea, esto era como los Dalton, el pequeño miraba al superior con una mezcla de suplicando piedad y el otro lo mira. Pues era una escala de poder en una sola reunión, o sea, desde el jefe de departamento, el segundo, la tercera, el cuarto, o sea, que era insólito en cualquier otra experiencia universitaria europea o norteamericana, o incluso seguramente iberoamericana, ¿no? O sea, me llamó muchísimo la atención.
Hablando de cosas insólitas, viene a bien recordar que el acto sexual consensuado entre adultos del mismo sexo es ilegal en 79 países de este planeta azul que habitamos, y que hay 7 donde todavía se aplica la pena de muerte por tener relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo, como es en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Mauritania, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Esto es pena de muerte, pero en otros muchísimos países...
¿Y en Oklahoma cómo está la cosa?
No sé, tengo la chuleta...
Bueno, hay algunos estados, no, como bueno, hemos dicho sí, millones de veces, de Estados Unidos, que también está prohibido.
Pues
no
la decir... broma hubiera sido multas, haber llamado a Putin...
deportación y... también en otros, claro, muchos países. Y en algunos otros es solo la homosexualidad masculina, por ejemplo, la que está la
bueno,
que
porque
está
directamente
penada,
la femenina por, ni no se ve, reconoce, ¿no? Que exista, porque... ¿no? Casi la mujer no existe. Pensar que una mujer debajo de ese burka pueda llegar a tener una vida sexual es algo que
yo creo
que
no estará bien. Es que las mujeres no tienen sexo, no tienen, no tienen vida sexual.
Es terrible.
Sí. Pero aún así hay una alevosía contra la homosexualidad masculina. O sea, hay algo que les vuelve locos, evidentemente.
Que yo siempre me he preguntado, me he preguntado de dónde viene esa alevosía, realmente. Porque si te paras a pensarlo es como... ¿De qué manera afecta realmente?
Bueno, pero yo creo que es una cuestión de poder, Fran. O sea, si consideramos al varón macho, hombre, como el símbolo del poder en el mundo entero y el que pues corta el bacalao siempre o casi siempre, pues evidentemente y lo equiparamos con una imagen también, que ya sé que es solo una imagen y tal y cual, del hombre que va con el hombre, es decir, homosexual, es decir, efeminado, etcétera, pues no nos funciona.
En el fondo vamos al mismo punto.
Efeminado, has vuelto a decir efeminado.
Afeminado, ¿cómo se dice en español? Afeminado. No nos funciona, es algo que no...
Pero entonces el fondo es exactamente lo que estabas diciendo, que en el fondo... La que está discriminada detrás de todo esto es la propia mujer. Dentro de la propia homosexualidad está penada, o estaba penada incluso en la Roma clásica, el ser pasivo, no el ser activo. Es más marica también, el pasivo que el activo, es menos hombre el que recibe que el que da. De repente hay una cosa que tiene que ver con la entrega, con la pasividad, entendida en términos sexuales, con la recepción. Y con la que al final mezcla a mujer, mezcla a poder, y no termina de ser, por más que lo estudies,
o sea,
absurdo.
Dentro de lo que es el prejuicio, hay muchos grados. Primero, siempre hay prejuicio contra lo diferente, en ideologías políticas, en clases sociales...
O contra lo desconocido.
En xenofobia, sí, pero eso es a lo ajeno, a lo distinto, sí, en todos los órdenes de la vida. Pero no siempre genera el odio, la reacción tan violenta. No es que te desprecien, que ya está mal, sino que es que van a por ti. O sea, te agreden como si... hay algo también de corporativismo masculino, o de sensación de que por el hecho de que otros sean gays, yo soy el objeto de qué, de su deseo, o de una potencial violación, o de qué, o es que tengo miedo de mis propios sentimientos. Claro.
Es lo que yo intuyo.
Es el caso del homófobo, que es un homosexual reprimido, como en American Beauty, y en tantos otros. Está llena la literatura.
Y luego hay otra cosa, que no estamos hablando de una minoría. O sea, es verdad que hay más heterosexuales que homosexuales, pero hay muchísimos.
Sí, es que ya no es el 1%.
Entonces ya no es esa minoría que dices, bueno, como la cosa rara, ¿no? No. O sea, es una fuerza. Y de hecho, bien que lo han entendido los políticos aquí en Europa, ¿no? Y bien que lo utilizan, porque, claro,
bien está,
pero claro, no son cuatro gatos.
Y podemos ir más allá, ya no poniendo etiquetas, sino de los sexuales que a temporadas o en momentos están con personas de su mismo sexo y temporadas o momentos están con otros. O sea que también ese abanico creo que se está abriendo. Está siempre encima de la mesa la discusión de si somos heterosexuales por cultura, puros y duros y cerrados o no. Y esa discusión todavía no va a haber nadie que la aclare. Si yo desde pequeñito hubiera visto tan normal las relaciones afectivas entre personas de distinto sexo como entre iguales, pues a lo mejor no me extrañaría tanto. También, al hilo de lo que decía Efe antes, quiero pensar que en esta herencia que tenemos de entender la sexualidad como elemento procreador, pues la jugada de dos personas entre mismo sexo se ha visto todavía más criminalizada en cuanto a que no son potenciales procreadores.
No son saboteadores. Sí, de la
sí. Si entendíamos, ¿verdad?, que el sexo era para procrear y no para disfrutar o para quererse, que es otra de las funciones.
Somos los controladores demográficos de la naturaleza. Sí. Esta es otra teoría. Si no hubiera homosexuales, el planeta estaría súper poblado.
Pero es que ni siquiera, salvo, bueno, yo no sé, en China entonces se estaría promoviendo la homosexualidad desde la revolución cultural o antes.
Sería
lo mejor para controlar esa demografía. Pero es que incluso en sociedades paganas, y cuando la demografía, el crecimiento demográfico era algo importante para la supervivencia, en lugar de ahora, que es importante controlarlo para la supervivencia. Eran sociedades, muchas de ellas, que toleraban o incluso eran indiferentes, no sé si favorecían, ciertas conductas homosexuales, como de iniciación entre los adolescentes, la figura del maestro y el efebo. Mm. O sea, también había diferencia entre el activo y el pasivo. Pero bueno, eso cabe en la cabeza que se haga esa diferencia. O sea, tampoco nos volvamos locos. O sea, caber cabe en la cabeza. No quiero decir que sea justa o no,
cabe,
quiero decir que no es lo mismo. O sea, tú puedes ser un hombre activo que no distingue a la hora de practicar, digamos, la sodomía, que es, la verdad es que suena fatal, pero porque ya es muy peyorativo.
Sodomita.
Entre el culo de una mujer o el de un hombre. O sea, sin embargo, si recibes, es que no hay tu tía. O sea, ya estás. Pero no estoy haciendo ningún discurso justificativo, pero vamos, también vamos a intentar explicarnos la homofobia, las categorías. Entonces es incluso en esas sociedades que también eran que necesitaban nutrirse de nuevos romanitos y nuevos grieguitos y tal, la homosexualidad no estaba perseguida, formaba parte de la costumbre
dentro de élites, o sea, poderosas y como la milicia en Esparta. Iban a la guerra por parejas.
Sí, cierto.
Y eso hacía que la defensa estuviera siempre más protegidos, fueran más agresivos en los ataques. O sea, había una
como
cosa,
la Guardia Civil.
Es lo mismo que la Guardia Civil. Mira, no sé si les va a hacer gracia el comentario, pero esto se ha utilizado.
El comentario es que, parejas, pero no tenían también por qué ser amantes.
Sí, pero los espartanos parece ser que luego las tiendas se desfogaban con sus mujeres en la villa esperándoles, pero como estaban meses y meses de campañas...
Claro, algo tenía que hacer.
Existían las parejas deliberadas.
Pues eso, que la masculinidad y el valor y la fiereza no tenían nada que ver con la homosexualidad.
O tienen que ver, y esto ha ocurrido también siempre, el ejército,
No, pero eso es distinto, ¿eh? O sea, ante la ausencia, es como las cárceles. Entonces, si tú estás en una trinchera rodeado de hombres durante 3 años, pues ya, o sea, ya
el
es
roce hace lo cariño, que, claro.
Y lo que haga falta.
Como dice el refrán, en tiempo de guerra, todo agujero es trinchera.
Música. In your little corner of the world, you could roll around.
time to warm my soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of your ten soldiers in a row. With eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. You're free to make a choice.
Estamos escuchando a Nikita de Elton John, precisamente, que viene que ni pinti parada. Cuenta la historia, Fran.
Sí, parece ser, cuenta la leyenda, que esta canción la escribió Elton John, que se enamoró de un soldado ruso. Y claro, aquí en el vídeo que llegó en los años 80, Nikita es un nombre ruso, tanto para hombre, creo, como para mujer, no lo tengo claro. Para hombre, seguro. Nikita Mikhalkov, el director del cine.
Sí, sí, sí. Para mujer también, porque yo recuerdo que por los años 90 había una serie que era Nikita.
Nikita, una película de una, de una mercenaria.
Agente secreto, no sé.
En cualquier caso, con esta ambigüedad.
Agente para matar. Nikita entrenada para matar.
Sí, sí, la recuerdo.
Con esta ambigüedad de la que hacía gala también el chico protagonista del vídeo, que era una belleza así.
Sí, sí, no. Y había una chica también, una mujer rusa militar. O sea, que era esta cosa de los años 80 de no contar, pero no contar.
Sí. Bueno, pues vamos, os lo voy a contar. Mira, os lo voy a contar.
Pues venga.
Os lo voy a contar, pero por pistas, ¿eh? Os lo voy a contar por pistas. No es Isabel Tocino, Efe, no es. Ya será algún día.
Algún día.
Algún día, ten paciencia.
Ya será algún día y no lo adivinas.
¿Quién, no
a este
sé
paso
qué...
será la necrológica.
No, porque estás en la tercera juventud, te faltan...
No, la mía no.
La tuya no.
Te lo has cargado, Ayanta.
Yo no he acertado ni una.
Desde que dice efeminado, a mí eso es de efeminado ya me está empezando a...
Sí,
ya van dos.
Luego siempre dice, es que en italiano se dice de otra manera.
Sí, efeminado. Sí.
Porque omitimos toda la pulsión.
Efeminado es que se parece a F.
Ah, puede ser.
Pero no, nada más, o sea, que es un hombre menos de 67 años.
Bueno, www.intimina.com, esta es la página web de Intimina, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que nos gusta mucho porque tiene cositas que necesitábamos, que queríamos, que ni siquiera sabíamos que existían, pero que ahí están. O sea que si sois curiosas, que seguro que lo sois, id a ver porque os va a sorprender todo lo que por allí se ofrece. El premio esta semana es la Kegel Smart, que es el ejercitador del suelo pélvico femenino, y ya sé que entre decís, digo ejercitador y digo suelo pélvico femenino, y a lo mejor decís, pero ¿qué nos está contando Ayanta? Bueno, es una cosita muy cuca que se introduce en el interior de la vagina y que consigue que nos recuperemos de un parto, que nos preparemos para un parto, que seamos unas mujeres multiorgásmicas, que tengamos gato, lo que se dice gato, es decir, que lo coges y le dejas enamorado, enamorado toda la vida. Toda la vida contigo.
Más control sobre el canal vaginal, el espacio que ocupa.
Eso es tener el gato. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Qué más cosas? Que no tengamos pérdidas de orina, una cosa espantosa que no hay que tener y que podemos no tener. Que no nos tenemos que poner nada, ni compresas ni nada. Simplemente nos recuperamos, entrenamos el músculo del suelo pélvico con la Kegel Smart y ya está. Resuelto el tema.
No hace falta ¿cómo? Ni ir a la peluquería.
Nada. ¿Cómo toda podemos conseguirla? Pues nos vamos a una farmacia, nos vamos a una parafarmacia y decimos, oye, la Kegel Smart de Intimina, pues tome usted. Ya está. O si no, pues participáis en nuestro personaje fantasma de la noche. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Y eso, a ver quién se lo lleva. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará esta semana la Kegel Smart de Intimina. Voy con las pistas. Esta mujer, como os veía un poco con dificultades, sobre todo Óscar Ferrani, sí, he dicho, mira, voy a elegir una mujer que todos conocéis.
Gracias, Ayanta.
Eso. No hay nadie, bueno, quizá mi padre, pero vamos, aparte de mi padre, nadie que no conozca a esta
pues
mujer.
Si no la conoce tu padre,
no,
Ayanta.
No, mi padre le pasa cosas raras.
No te arriesgues.
B.E.
Pero
¿quién
si
es?
No ha dado ninguna pista, F.
Hombre, sí, la está dando ahora.
Bebel vecino.
Velvet Underground.
No, B.E.
No, ¿quién es B.E.?
Pues una de las mujeres inevitables.
Pues no sé quién es. ¿Quién es B.E.? ¿Tú lo sabes, Eva? Ya empieza. No, no, no me liéis aquí a nuestros
bueno,
queridos
si no,
amigos,
si no
por favor.
Corresponden a las iniciales, ya no hay que decir.
No, no,
no
corresponde.
Vamos a quemar.
No corresponde. Hay algo que no me estoy enterando de algo.
Hay cachondeo entre los micros, yo tampoco, no te preocupes.
Pues menos mal, Oscar, pues nada, seguimos tú y yo, vale. Pues perfecto. Primera pista. No, es que es el humor surrealista de Efe. ¿Qué?
Pero tú encima no le hagas caso, Eva.
No le hagas caso.
Tú también.
Bueno, a ver, a callar, que voy a leer las pistas. Primera pista, nació en Nueva York y estudió en el mismo colegio católico que Paris Hilton.
Amén.
Después comenzó a estudiar música, teatro e interpretación en la Universidad de Nueva York mientras trabajaba como compositora.
LG.
Sí, muy bien, Fran.
Son unos electrodomésticos.
Joder, muy bien.
LG, son electrodomésticos.
Muy bien.
Sí.
Bueno, sigues la corriente.
Vamos a leerle más pistas a Óscar porque no se ha enterado a pesar de que Eva ya directamente la tararea. A un rapero muy famoso le impresionó su voz y la fichó como cantante en su compañía de discos. Entonces ella dejó la universidad para dedicarse a la música, pero siguió estudiando y escribiendo ensayos sobre arte, religión y política.
Toma ya, así.
¿No es sí. Belén Esteban?
¿No es Eva Guillamón?
No, y mira que yo
sobre todo por los
Nueva
ensayos
York,
sobre arte, religión
y
política.
Y puedo dar fe de que la Universidad de Nueva York no es el sitio ideal para estudiar música.
sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Tercera pista, es cantante, compositora y bailarina.
¿Tercera?
También produce música y diseña ropa. Tiene 5 premios Grammy y muchos otros galardones. Se la considera una de las personas más influyentes del mundo.
¿En serio? ¿Se le considera una de las...?
Sí.
Sí.
Pero ¿sabes quién es,
yo
cariño?
Soy una de las personas más influyentes del
quién
mundo
es?
También.
¿Tú sabes quién es da LG?
Sí.
No, dice sí, haciendo que no con la cabeza. Bueno, cuarta pista, según ha declarado.
A pesar de que te ha saltado la segunda pista. Pues
no,
yo
no, la segunda pista es la de los
no, no me he saltado
de
ninguna.
No es la que está
a ver, a callar.
No,
segunda, según ha declarado, se inspira en artistas como David Bowie, AC/DC o Queen. No he leído AC/DC.
Ah, muy bien.
Precisamente, no, es que claro, yo voy avanzando y no me dices nada, Eva.
No, me ha parecido bárbaro, ¿no? Pero es que ya como te he oído que en numerosas ocasiones pronuncias muy bien en inglés, AC/DC es una nadería en comparación con lo que puedes llegar a hacer.
Sí, es verdad. Precisamente...
No, últimamente, nombres propios con una soltura.
No, ha dicho Queen.
LG, ya sé quién
bueno,
es.
Queen.
Pero es un nombre artístico lo que estáis diciendo.
Hombre,
¿no?
Yo creo
bueno,
que
porque
es
tú te sabes
artístico.
El nombre de verdad de esta señora.
No.
Ah, bueno, pues, entonces...
Es que estoy muy contento porque es la primera vez que en este concurso de la mujer esta fantasma, que no sé cómo lo llamáis, ¿cómo llamáis este concurso? La
personaje
mujer.
De Intimina.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pues, pero es un personaje femenino.
Sí, siempre.
Que es el primero que acierto.
Ah, pues muy
estoy
bien.
Estoy muy contento,
Oscar.
Yo no puedo participar.
Hombre, acertar,
llevarme...
acertar tampoco. Sí,
pero no vale interrumpir la pista a la mitad.
Pistas.
Ah, vale,
o sea,
vale.
Estáis incontrolables.
Ha dicho las iniciales.
Sí.
Se ha puesto a tararear. Sí, fustígate.
Bueno, sigo.
Es la que violaron, ¿no?
Precisamente de sí. Esa banda tomó su nombre artístico. Su voz da mucho juego en la canción melódica y el jazz. Y prueba de ello es el dueto que grabó con Tony Bennett. Tony Bennett.
Y se viste de forma
Tony
muy,
Bennett.
Muy, Tony Bennett.
Muy ella, ¿no?
Sí,
muy ella, muy.
Se pone guantes
de radio.
De limpiar.
Última pista.
Casi lo digo.
Es una conocida.
All he needed is radio.
Esa es una pista también, ¿eh?
Es una pista.
Sí, una pista cantada.
Es un pistoletazo. Regalando pistas.
Última pista. Es una conocida activista en las causas humanitarias, especialmente en los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Tiene su propio equipo creativo basado en la Factory de Warhol. Ha sido acusada de blasfema por la Liga Católica por sus videoclips. Y su última aparición en la serie American Horror History ha sido aclamada
estoy viendo esa serie.
Por la crítica.
History, qué lástima. Con lo bien que ibas.
¿Cómo es?
Lo que crueles son.
History. History.
No, si F es malo, o sea, yo lo llevo diciendo.
F no me deja ni respirar, tú te has dado cuenta,
pero
¿no?
Coge y pon el orden en esta mesa.
No, orden.
Latigazo.
F no celebra su cumpleaños, celebra Halloween.
Yo tengo que dar otra pista, y es que uno de sus vestuaristas vive en la calle Buenavista de Lavapiés.
¿Es
español? Sí. ¿Español? Yes, yes. Eso es.
Que vio en su Facebook o no sé qué, vio uno de sus modelos y su equipo se puso en contacto con él. Sí, sí, eso me consta.
sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Pues vamos a escuchar algo que tenga que ver con esta lady. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez. Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol.
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Pues seguimos con la sextulia mientras esperamos que lleguen los resultados del personaje de Intimina. Otra noticia, literatura histérica.
Hysterical literature.
Bueno, yo lo tenía en español, por lo tanto no he tenido que decirlo en inglés.
Bueno, este es un proyecto estrella, el proyecto estrella más bien, del artista visual neoyorquino Clayton Kubik. Una mesa, una mujer, un libro. Ella elige el libro y el atuendo y comienza a leer en voz alta. Pongamos que escoge un clásico moderno, por ejemplo American Psycho, con un Bret Easton Ellis cargado de sadismo y de sexo. Primeras páginas superadas, la voz de la lectora se rompe. Ríe, tiembla, gime, pasa por todas las fases del orgasmo femenino y todo sin dejar de leer. Elegante y sorprendente, el sexo es la columna vertebral en la obra del artista estadounidense Clayton Kubrick, originario de la racial Nueva Orleans, pero afincado en el no menos identitario barrio neoyorquino de Brooklyn. Además del evidente exitazo que supone subir vídeos de mujeres en pleno orgasmo a YouTube, el trabajo de Clayton Kubrick tiene mucho de reivindicación artística, de escupir realidad sobre esa ridícula distinción entre alta y baja cultura que tanto le irrita. Odio en particular la hipocresía que rodea cualquier interacción entre sexo y arte, así que en mi trabajo los enfrento. El arte encima de la mesa, el sexo debajo. A ver quién gana, afirma el artista. Y gana siempre el sexo, claro. La mente inquieta del neoyorquino no descarta, sin embargo, ampliar la experiencia a varones y transexuales y explorar la cadencia de sus cuerpos. Él mismo no ha probado aún su propia medicina. El vibrador no funciona con los hombres como con las mujeres. Gran excusa, pero va más allá. Siempre pido a los sujetos, que les llama sujetos porque esto es un experimento sociológico en toda regla, según él, que traigan un libro que tenga un valor personal para ellos, y mis obras favoritas son de fotografía. Lo tendría complicado para leer.
Yo traduzco, porque he visto los vídeos. Una
sí, bueno,
chica,
tienen como
una
un
chica lee,
o dos incluso.
O dos incluso. Una chica lee y hay un vibrador que le está haciendo cositas. Entonces,
son buenos. Yo,
bueno, son un vibrador,
vibrador
no.
Un Smart Bands de Lelo.
Un Smart Band de Lelo.
Exactamente. Son muy buenos esos vídeos.
Smart Bands, bueno, como
es que
varita.
No, es que con el inglés lo llevas mal.
Es un juguete de esos que nos recuerdan como un micrófono grande, que es con una bolita de largo alcance y que cubre toda la vulva. Y la verdad es que los vídeos son bonitos, divertidos.
Todos en blanco y negro,
sí,
una imagen
un plano así
exquisita.
Fijo, y vas viendo todo el proceso, desde cómo cambia la voz, cómo cambia las cejas, pero claro, la jugada es que les dicen, vosotras, seguir leyendo, pase lo que pase, y ellas se lo toman en serio e intentan leer, pero claro, es muy difícil leer dentro de un tránsito y una explosión orgásmica, pero ellas lo consiguen.
Y además podemos tener el lujo de ver tantos tipos de orgasmo diferentes como sí. Mujeres que leen. Sí, eso sí. Es muy...
Me gustaron mucho sus vídeos.
Es bonito.
Sí, es maravilloso. Sí.
Esto es como estos concursos de que tienes que llamar a alguien mientras estás haciendo el amor.
¿Hay concursos de esos?
Sí.
En Japón, ¿cuánto? Seguro.
No, no vimos el otro día el de la...
Que ya, de la máquina, sí, de la verdad.
Karaoke,
que
no,
tienes que aguantar, a ver cómo... Normalmente mujeres, claro. Sí, sí. Ay.
Yo lo que no estoy de acuerdo con Kubik es el tema de que con los chicos los vibradores tal, se pueden hacer también. Yo le voy a mandar un mail y le voy a decir, una de dos, no hace falta que sean vibradores prostáticos, pero hay vibradores diseñados para hacer vibrar distintas partes del glande y que acabas
teniendo... Bueno, los asistentes masturbadores...
Sí, pero ya no me refiero, el asistente masturbador tendrías que mover la
forma,
chiqui, pero... Para poder mantener esa estética de que el chico esté leyendo, pues hay unos, ahora estoy recordando el Cobra de Fan Factory o el Oral de Amantis, que son como unos tubos que dentro tienen como distintos bolsillitos y en función de dónde coloques tú el pene, te vibra solo en la uretra o te vibra solo en la corona del glande o te cubre todo el glande, y es una forma interesante de descubrir otras sendas orgásmicas que no pasan por la clásica subida y bajada de escroto y que pienso que serían muy compatibles con este experimento.
Pero ¿y con esto también un hombre es capaz de tener un orgasmo?
Tardas más, es más larga la senda, pero si tienes,
o sea, necesitas
paciencia,
un libro más gordo, ¿no?
No, un poquito más de tiempo, simplemente.
Claro,
también depende de qué marcha.
Porque,
ah, vale, sí. Gracias, no lo había pillado, un poquito cortito. Que también depende de la marcha de vibración que pongas y de... O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que esté más o menos cubierto el glande con más o menos vibración. Pero vamos, que me encaja perfectamente para hacer el mismo experimento, pero con chicos en este sentido.
Bueno, o bien se lo puedes decir por mail, Óscar, o bien puedes hacerlo tú aquí, una traducción.
Oye, y te grabamos, lo colgamos.
Ah, y a mí, decirlo,
claro, por
favor,
fin.
Por
bueno,
Dios,
a ti,
de los dioses,
a él y a varios más.
¿A vosotros tres?
Ni hablar de los hablares. Venga.
El Smart One lo podremos conseguir.
De alguna manera. Sí, si hablamos con los chicos de Lelo, yo creo que se tiran el pisto. Están regalando todo el día juguetazos, pues nos pues regalarán un Smart Band.
¿Qué libro leerías?
Senda Orgásmica, yo que cuando era pequeño, Senda era el libro de lectura.
Yo no puedo vivir sin ese término. Una cosa es la senda orgásmica y otra la plataforma orgásmica. Pero ahí,
y este Kubik es el que hizo dinero con el cubo de Rubik, ¿no?
Sí.
Sí.
Y luego
se
feliz.
Dedica
a
lo de Stanley, es con su amigo Stanley. Y en la racial Nueva Orleans. ¿Por qué es esto de la racial Nueva Orleans? ¿Qué eufemismo es
esto? Ayanta, ¿por qué permites esto?
Por favor, no. La racial Nueva Orleans.
Después del Katrina se murieron todos los negros.
¿Pero qué estáis diciendo? Pero
¿Por qué se dice siempre la racial?
Estáis
la racial Nueva Orleans, ¿qué quiere decir? Racial.
Que está llena de negros. que canta
no, ya, que eso, que yo lo digo sin broma, que con no, el no. Katrina, o sea, la grandísima parte de la población que no pudo huir fueron pero negros, porque generalmente son más pobres. O sea, que gran parte de la población que murió en Nueva Orleans en el año 2005 fueron negros.
No,
o sea,
no,
que ya no será tan racial.
No, que la rama ha llegado de Kubik, de los orgasmos.
Kubik, originario de la racial Nueva Orleans,
vale,
pero
vale.
Afincado en el no menos identitario barrio neoyorquino.
De acuerdo.
Identitario, además, racial. Eva retiene lo que lee. O sea, sí, sí, tú eres una mujer completísima.
Es tremenda, completísima.
Muy lista. O sea,
yo introduzco como buen saboteador elementos de dispersión
sí,
en la tertulia.
Pues nada.
Pero
música.
No, Eva sigue por la senda. Is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you. Music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you.
Estamos en otoño y claro, estamos con la depresión otoñal. Después de la depresión post-vacacional aparece la otra. No, pero no, ¿por qué? ¿Sexo?
A mí me encanta el nublado, me encanta la lluvia, me gusta el rollo otoño.
A mí también.
Que no veas.
La mantita,
todo el año
el fresquito, el estar con otra persona debajo de la cama, el comer castañas.
¿Pero vais a comentar la noticia antes de que la leamos?
No.
Ah, que hay otro.
Es verdad.
Vale, gracias. Sexo contra la depresión otoñal.
Ah, ¿depresión otoñal? Muchos datos nos dicen que si algo nos puede salvar del hastío de esta estación es la práctica sexual. 3 de cada 5 españoles se apuntan cada año a tal desafío y viven el cambio de estación con más fogosidad que en ningún otro momento del año. Varias son las razones de este despunte. Entre octubre y noviembre aumentan los niveles de testosterona, según la Asociación Española de Andrología. Esto significa que despierta el instinto de apareamiento y el deseo sexual es mayor. Los hombres consideran que todas las mujeres son más atractivas en los climas fríos. Así lo confesaron en una encuesta que realizó Sex Place a 100 de sus clientes varones. Yo no sé, Cuba debe ser una excepción. Las parejas estrechan vínculos debido a la vuelta a la rutina y a la bajada progresiva de las temperaturas. Puesto que la concentración de espermatozoides es más alta que en verano, es la época propicia para la reproducción. Nuestros antepasados relacionaban el fin de la cosecha con una mayor frecuencia en sus relaciones sexuales. El otoño trae consigo una cesta cargada de alimentos excelentes para nuestra sexualidad. Las nueces, las castañas y los tomates son algunos de estos alimentos energizantes y con propiedades afrodisíacas. Y si el verano es la estación de las rupturas, el otoño propicia la unión. Hay mayor número de solteros disponibles que, animados por esa conjunción de factores climatológicos y hormonales, inician una nueva relación.
La, 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 la.
No tenemos ninguna razón para deprimirnos en otoño. Ninguna. No, es más, es un nuevo verano.
Verano.
Óscar, mira que te voy a echar de clase, ¿eh?
Pues si solo estaba yo.
Te voy a echar de clase.
Estaba repitiendo, es una estación como cualquier otra, más calurosa.
O sea que no soy yo solo, porque he estado calladito desde la canción.
Porque me lo estás contagiando.
Has estado calladito porque estás comiendo fruta.
¿También?
Por eso, porque tenías la boca llena.
Claro.
No Tal. Pienso hacer juegos de palabra con la palabra otoño. No pienso.
Los 40 son los nuevos 30, el otoño es el nuevo verano. Vale. Yo creo que ya el sexo
los jueves
y las
son
estaciones
los viernes.
Están
hay más
básicamente
dicen,
disociadas. Es como la reproducción y el sexo.
Completamente.
Todos, el sexo es de cámara ya.
Es indoor.
Es indoor.
Indoor.
Cuando no toca sexo ahora, pues te viene de Nueva Zelanda, que es época.
Sí.
Y aquí lo importamos y lo practicamos como kiwis. Sí.
¿No ves que
o como castaña?
Eso de que nos gustan más las mujeres en otoño también es una de esas cosas de... ¿Por qué? Porque en otoño, pues, en otoño,
y... Pero no era en verano que empezamos a ir desnuditas por la calle.
Yo no sé, esto no, que dice aquí, si dicen que las mujeres son más atractivas en los climas fríos.
Sobre todo las que ya...
Sobre todo cuando tienes el moquillo colgando y la nariz colorada, las dos bufandas.
En verano estaban bien, en otoño siguen estando.
Casi todas.
Pero Eva, no, pero yo creo que esto se refiere a que las mujeres del norte de Europa son más guapas.
¿Ah, sí?
¿Pero eso quién lo dice?
¿Quién ha dicho eso?
No sé, lo lanzo ahí para que lo matéis.
Lo has lanzado de lado.
Sí, es una encuesta que realizó Sexplace a 100 de sus clientes varones, que a lo mejor esos 100 les gustaba.
Es un campo.
Ya estamos aquí cuestionando
¿Qué es Sexplace para quiénes son las encuestas?
Y yo voy a defender el mundo de las encuestas de Internet, que son todo sabiduría, basado... Mira, porque en esta noticia había algo que quité de la noticia y os lo voy a decir, y es... que uno de los datos por los que tenían en cuenta que el otoño era la mejor época para el sexo era que en Facebook aumentaban los estados a en una relación, estadísticamente.
Y todo esto, Fran, lo acaba de decir con el Francis, así, con los puños
con los cerraditos. Puños cerrados,
y como así como...
Y como un Playmobil haciendo así, porque yo.
Pero eso es confundir el rábano con las hojas y la causa por el efecto.
¡Hala!
Y el culo con las témporas.
El culo con las témporas.
FL, sí. Una barbaridad.
Yo soy un tipo...
Y las peras del olmo también.
Tiene más bien que ver con lo que decía la noticia, de que hay más rupturas, hay más dinámica.
Claro.
El verano es más agitado, mejor, pues... y entonces, pues eso, luego... Y las nueces.
Las nueces yo creo que es el tema de la clave.
Yo sí que había oído ya en otras ocasiones que se elevan los niveles de testosterona tanto en mujeres como en hombres. De eso lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión. E incluso hemos podido llegar a traer hasta un experto, el año pasado, de hecho, por estas fechas... Sí, ahora mismo no me acuerdo del programa, pero sí que recuerdo, no sé si era en un programa de reproducción o sobre qué estábamos hablando, no lo recuerdo, pero sí que había un experto que decía que en otoño los niveles de testosterona, tanto en mujeres como en hombres, suben.
Bueno, pues nada.
Yo también tengo mi
supongo
teoría.
Supongo que será porque el calor, no lo sé, no es bueno para... No lo
cuidado
sé, para
con tus
del
teorías,
esperma,
Fran,
por un
¿eh?
Tema...
Que ya has dicho, ya has expuesto varias teorías esta
¿puedo
noche
decir
y
otra
estás
teoría,
a punto
jefa?
De que se te aplique la ley del cogotazo.
Sí.
Yo me dejo.
Es que no llego.
No llegáis.
No, se pone lejos a posta para que no...
A ver, teoría de Fran.
Pues evidentemente llega el otoño y todos los redactores de los periódicos dicen, a ver, ¿de qué
¿De
voy
qué
a hablar?
Hablamos?
Pues del sexo en otoño. Y uno coge y dice, hay sexo en otoño y tienes 25 motivos absolutamente justificables para explicar por qué el otoño es la mejor época para el sexo. Y
igual que la primavera,
lo haremos y encontraremos otros 25 motivos.
El verano,
es la mejor época porque hay menos ropa, es la mejor época porque hay más ropa y es más curioso meterse dentro
bueno,
de la ropa.
Librado,
da igual.
Se ha librado.
Es plausible.
Pues aplaudidme si es plausible.
Si no es más chaval, en el fondo. O sea,
yo soy buen chico. Sí, sí. Con esta cara de bueno que tengo, malo no puedo
el
ser.
El tema son las teorías.
Sí.
Hombre, y también otra cosa es que cuando llega el otoño a casi todo el mundo le da un bajón porque tiene que volver a su rutina y cuando te da un bajón, pues yo qué sé, a veces te quedas más en casa y en casa... El invierno, como decía la canción esta de Mecano de la Fuerza del Destino, en invierno se hace frío, ¿no os acordáis?
No.
Sí.
Y algún ripio habría.
Tú me dijiste que
sí. La canción que decía, al llegar el otoño escribimos cartas.
No. ¿También era de Mecano?
No, por Dios.
Que al llegar el otoño se escriben cartas.
Bueno, nada, olvidaros. Os voy a leer los que han adivinado el personaje fantasma de Intimina, porque lo habéis adivinado muchísimos. Es Lady Gaga,
Agustín, María... Y Antonio.
También tenemos a Cintia, otra María.
Rosa, por aquí también por el mail.
Óscar Ferrani no ha escrito nada, pero lo había adivinado también, ¿eh?
Lo había adivinado también, es verdad.
Pues haber escrito.
Si no nos dejáis participar.
Yo lo que quiero es
lo habéis adivinado todos. Lady Gaga es el personaje fantasma de esta noche. O sea, que a ver quién se lleva el premio de Intimina. Efe, dime.
Yo quiero que Intimina... desarrolle una línea para hombres, porque es un
necesita ser intimino.
Sí, muy intimino.
Bueno, pero yo siempre digo que tienen que participar tanto hombres como mujeres por la cuenta que les trae a los hombres.
Claro, chicos, pues es un regalazo estupendo.
Claro.
Hemos hablado de cosas sexuales, pero tener el suelo pélvico bien tonificado también es súper importante para evitar dolores de cabeza, de espalda y bla, 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 porque hay muchos órganos, bajos de la pelvis que si está el suelo pélvico poco tonificado no están en su sitio y las funciones biológicas que desempeñan estos órganos se hacen peor. Así que no solo por tema sexual, también
o sea,
tema...
para estar en forma.
Sí, el suelo pélvico tiene que estar tonificado, sí o sí.
Un poquito de música.
Sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses. Siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de om en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Pues vamos con la última noticia de esta sextulia antes de dar paso a Óscar Ferrani con Panorama para Jugar, a Blog Apetit, a María Jesús, que nos va a contar la receta dulce de esta semana, a Andrés Arconada con El Sexo de Cine, con el que hablaremos de una película de estreno, El Club, que está dando mucho que hablar. Pero antes de eso, pues os leemos la última noticia, cuyo titular dice así: las españolas no quieren, me encanta esta noticia, no quieren hombres sucios.
En las primeras citas, a veces la cena lleva a unas copas y las copas a casa de uno. Pero, ¿tengo la casa demasiado sucia? ¿Recogí la ropa sucia que dejé tirada? Casi el 90% de los chicos limpian su casa antes de invitar a una chica. Un estudio de Helpling.es y de eDarling.es avala esta teoría. Para 4 de cada 10 de los consultados, la limpieza y el orden son tan importantes que dejarían de invitar a su conquista a casa si esta no estuviera lo suficientemente pulcra. La mayoría de las mujeres no repetiría citas si su ligue les pareciera sucio. Una vez pasado el umbral de la puerta, el punto crucial es el baño. Es la habitación que los españoles someten a un examen de limpieza más exhaustivo. Casi el 60% echa un vistazo a esta estancia para medir el nivel de limpieza de su cita. Después, en este orden, se puntúa el salón, la cocina y, por último, el dormitorio. Una vez superada la barrera de las primeras citas, solo 3 de cada 10 españoles reconocen haber discutido por la limpieza. De manera que tan importante como elegir la ropa interior es pasar la fregona por el suelo del baño.
Hombre, es importante, ¿eh? Yo, esas casas que entras en el baño y aquello está denso, no, pero no hace falta. Pero no hace falta, Efe, no hace falta entrar porque te has ligado a nadie. O sea, simplemente que llegas a una casa. Sí. No, bueno, pero en este contexto y en cualquiera. O sea, te da ya una información un poco
excesiva.
Sí, hombre, claro. Hombre, de todas maneras, si a ti te gusta alguien y llegas a su casa, yo prefiero que la tenga lo más pulcra posible, pero en esos momentos no te vas a volver atrás.
No, si no digo volver atrás. Si no digo volver atrás. Pero da un poco de asquete, ¿eh? Un poco de asquete
sí.
Pero
nadie habla de las sábanas, porque a mí me parece que es lo...
El dormitorio. Primero el baño, después el dormitorio.
No ha dicho lo último, el dormitorio, y no hablas de las sábanas. O sea,
primero el baño,
el
salón, la cocina, el dormitorio.
Pero
bueno, aparte que pone el
huelen a cuchifrito y no pasa nada porque está limpio el baño.
Pues a lo mejor
no llegas a hacerlo al baño.
Yo prefiero que esté limpia las sábanas y el baño, pues ya entraré de puntillas. No sé.
Pero es que a lo mejor no llegas a la cama, Óscar.
Yo es que
te quedas en el salón, por eso han puesto el salón como segunda opción. Baño, salón.
A lo mejor, claro, ligas con alguien, te sientas en el sofá, te tomas unas copitas, no es que llegues y ¡boom! Entonces, claro, estás en el sofá.
¿Tú nunca has llegado y ¡boom!
Bueno, pero prefiero que aquí, pues me imagino...
A las 4:30 de la mañana y te vas al sofá a charlar un ratito y a tomar un vinito, ¿no? Pero vas a las 4:30 de la mañana y escribes la casa, lo ves
pero
como por
si
la mañana.
Pero si llegas a las 4:30 de la mañana... Por el baño yo creo que sí pasas.
Hombre, en algún momento pasas.
Igual no llegas al cuchifrito.
Pero a esa hora no me
Te da un poco igual.
Te da igual todo.
Te da ya igual todo.
Luego ya por la mañana flipas, pero ya es demasiado tarde. Claro. Qué baño más guarro, pero ya
y
está.
Casi que lo agradeces. Dices, mira, menos
no,
mal.
Que no me
si yo llego a ver ayer esto, vamos, es que no me ves ni las dedos de los pies.
Pero aquí hay algo interesante y es pensar si el hecho de tener un baño en malas condiciones higiénicas implica también que el propietario o la propietaria del baño esté igual de guarro.
Bueno, es que no es lo mismo.
No es lo mismo, es verdad.
No es lo mismo en absoluto.
Pero una cosa que se suele confundir es el desorden con la suciedad.
Sí.
Hay gente que es muy desordenada y sin embargo es muy limpia, ¿no?
No, y los que somos enfermamente desordenados, el baño va aparte de todo esto. O sea, yo hay veces que vivo en Mordor. ¿Sabéis lo que es Mordor? El Señor de los Anillos, ahí la parte es oscura, hay orcos y tal. Pero las sábanas limpias y el baño limpio.
Hombre, porque el hombre, resto... tú eres un hombre de sexo, entonces claro, ya de ver que los puntales importantes...
Yo profesional, de hecho, es que no habéis estado en casa de Oscar, ¿no?
No, nunca, nunca. Tenemos unas ganas, Efe. O sea, yo tengo una curiosidad que...
El tío lo tiene, mira, yo he estado.
¿Pero cómo que tú has estado? ¿Qué estás diciendo?
Tiene su librito de... que se ve bien, o sea, nada más entrar tiene sus libritos de autoayuda que gusta mucho a las chicas.
Yo veo los libritos de autoayuda,
es muy mainstream y así, claro, pues, así liga.
Vosotros hacerle caso a la persona que esté siguiendo la radio.
No, pero a mí lo que más me sorprendió, porque tiene todas las cositas, un poquito un detalle de la selva de Borneo, de tal, libritos de viaje, o sea, lo que gusta a las chicas, la música. Pero lo más increíble es que el suelo, la tarima está un poco inclinada. O sea, desde que entras...
Hacia la cama, ¿no?
Hacia la cama. Y eso crea un efecto de casa mágica, de esto que las chicas no saben cómo, pero tienden...
¡Qué mareo, Oscar! Tú, ven aquí, cariño, túmate, túmate.
Es una cosa maravillosa.
Mira, esto mira, voy... No, toma sustancias alucinógenas, pero ¿sabes por qué dice...
Está muy bien.
¿Por qué dice Efe esto de la...
Y lo digo como haciendo, alabando el
gusto. ¿Por qué dice Efe esto de la tarima inclinada? Porque yo he escuchado una anécdota entre los amigos y familiares de Efe. Que no, claro, claro.
Aquí, vale. Efe tiene amigos y familiares.
Amigos y familiares. ¿Qué voy a tener? Amigos y familiares.
Pensaba que vivía en un agujero y venía solo aquí a la radio.
Que yo vivo en la comarca.
¿Os la cuento o no os la cuento?
Venga, dale.
Que dicen que como Efe toca muy bien el piano y eso es un elemento importante para ligarse a las chicas.
Yo nunca
que
las lo utilizo, iban. ¿Eh?
Que, no, mentiroso. Yo sé que. Bueno.
Mentirosillo.
Bueno, dicen que les van enviando en esa tarima inclinada hacia el piano, se las van lanzando así para
es una calumnia.
Hagan tope con el piano y ya se queden apoyadas.
Y lo de mi casa,
escuchando.
Curva no era calumnia.
Bueno, está muy bien tirado.
Lo toco un poquito.
Piano, yo, o sea, es como si hace fuera profesor no y ligara con mis alumnas. O sea, eso es una cosa que yo no empleo porque muy
pero
pocas
si aunque
veces.
No quieras,
alguna
funciona.
Vez, pero en casos ya muy imposible. Extremos. Normalmente no me ha hecho.
Hombre, ¿tú por qué te crees que me apunto yo a flauta?
Bueno,
a flautín.
Hombre, pero no es lo mismo.
Si tú tocas el
silbato. Para
cómodo, claro, tú estás
para
con
tocar con F.
Y el, hombre, para tocar con F puede ser, pero hombre, yo me refería a algo un poco más global.
A mí me daba mucha rabia cuando tenía 15
o 16
años.
Tú tienes que llevarlo a tu casa, yo puedo llevarme con mi flauta.
Los de la guitarrita, los de la guitarra.
Entonces aprendí a tocar el piano.
Claro, voy a aprender a tocar a Beethoven.
El piano ya me venía puesto. Entonces no podía llevármelo ahí a las rocas, a
la guitarra ya está pasado de moda.
¿Tú qué tocas, Fran?
La guitarra no.
Ahí tuve que desarrollar otros métodos.
Yo no toco nada, a mí me pasó.
Porque vi lo de la tarima de la casa de Oscar, que es que eso lo tengo yo.
A ver, me pasó una vez una cosa que se reía mucho un amigo cuando se la contaba, pero yo soy tan viva la vida y tan descuidado que una vez ligué con un muchacho por una aplicación de estas de internet y cuando estaba llegando a casa le dije, por favor, sube una Coca-Cola y papel higiénico. Y se reía mi amigo y decía, pero ¿cómo puedes quedar con un tío para follar y decirle que te compre papel higiénico? Pues porque
pues sí, la verdad,
hombre,
es que
pues
no,
mejor,
no queda muy
es
nada
pues
glamuroso.
Mejor que suba que no haya.
Cómprate un piano, pero ya.
No tiene ninguna gracia, dice. Lo dice a sí mismo.
Pides clines, porque papel higiénico deja como pelillo y pelusillas. Los clines esos así de que llevan como un baño de algo, ¿no? Llevan algo esos clines porque no echan pelusillas.
Menos mal que se está acabando la sexta.
Menos mal porque
ya nos vamos.
Estamos
no
derivando.
El
papel higiénico, o sea, es como.
Aparte
a
esas horas, que era la 2 de la mañana.
Tienes que tener clines de esos que se salen así de la cajita.
No, no. Papel de ese duro que había antes, de ese que era
elefante.
Pero tú qué tal, el baño lo tienes bien. Como el
yo el baño lo tengo impecable. Vale. Me puede faltar papel higiénico alguna vez, pero...
Porque tarimas y no, la verdad que Oscar tienes el
te ha
baño.
Molado, te ha molado, la,
luego está el dilema también. De los hoteles, ya que hemos entrado en el tema, de los hoteles en España, ¿cuáles tienen escobilla y cuáles no y por qué?
Ay, es horrible, la escobilla, ¿no? Me parece una guarrería la escobilla en un hotel.
Pero hay sitios que la tienen y sitios que no.
¿Y por qué?
¿Por qué?
¿Tú lo sabes?
No lo sé.
Que son gay friendly. Algunos así y otros, ¿no?
La escobilla no sé, pero ¿por qué? ¿No os pasa? Viajáis y hay sitios que tienen escobilla de váter y sitios que no tienen escobilla de váter.
Pues la verdad es que no me he fijado.
Yo tampoco
me
he fijado nunca.
Tú te fijas en unas cosas, Frank. No. Tendrías que fijar.
Por eso elabora esas teorías suyas.
No, es por eso.
Yo lo primero que hago cuando entro a una habitación de hotel es ver si tienen minibar. Me da muchísima curiosidad.
Ya, curiosidad.
No, pero... no, por curiosidad también.
Yo lo que creo que se equivocan en la mayor parte de las habitaciones de hotel es en poner esas camas que son de matrimonio, pero que son dos juntas.
Ah, bueno.
Sí, eso da una rabia, ¿no? Pero dices, ¿pero por qué?
Yo lo sé.
A ver, ¿por qué?
Yo os lo voy a explicar. Tú esparramas una de las camas, que queda aquello ya, que madre mía. Jugos, sí. Desecho, colchón, arroz,
sendas
la pata,
orgásmicas,
sendas orgásmicas, plataformas
petrolíferas.
Y cuando acabas el lío, resulta que tienes una camita al lado, nueva, impecable, para no. dormir pegadito.
A mí no me
gusta. Pero es que no es lo suficientemente ancha.
No, es pequeñita.
Uno de los dos acaba durmiendo en el agujero.
Sí,
que sea muy flaco, hombre.
Las camas grandes estas de hotel. Permiten el que tú en un sector la organices y en el otro luego
la mojadura a un lado y luego
no, yo prefiero cama grande.
Dos
camas,
las que son grandes,
las que son grandes.
Desmadras en la zona noroeste
y luego tienes el resto del país.
Las hay divinas.
Bicho grande, ande o no ande,
que no, que el tamaño no importa, aporta. Y lo que no aporta el tamaño lo aportan otras cosas.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta frase?
Claro, es que parece mentira. Hay que recordarla cada dos por tres.
Verdad.
Y no quiere decir nada, amiguitos y amiguitas. ¿Eh? No penséis en mí. A mí siempre me dicen eso, lo dices porque... Bueno, en fin. ¿Hablábamos de qué? ¿De camas y limpios?
Hombre, tú tienes una
hermosa cómo va lanzando
nariz.
Él su...
Bueno, en fin. Que la familia bien, todos, ¿no?
Todos bien.
Yo conozco a más de uno que se ha tenido que ir a un hotel a las 3 de la mañana viviendo solo en su casa porque ha dicho...
Esto no la puedo llevar a casa.
Si subo a casa, me quedo
la
solo.
Pierdo.
Y entonces se van al hotel de enfrente. Alguno, ¿eh? No,
pero,
no,
¿y qué,
no.
¿Pero y qué? Por ejemplo, ¿cuál es el argumento que puede utilizar?
Mi casa es Mordor. No subamos a mi casa. Vayamos al hotel.
Si ¿tú no dices... te las llevas a casa?
Yo en mi vida me llevo una desconocida a ningún lado para tener
contacto
sexual.
Bueno, la cosa, cuando vives con tus padres es así.
Hombre, claro.
En mi vida.
Qué angustia me estás dando, Óscar. En fin, se nos acaba el tiempo.
Menos mal.
Que míralo bien, que no, que aún queda.
No queda,
Efe.
Ya ir cargando el coche que nos vamos
a ver cómo repartimos las habitaciones en los balnearios, cómo repartimos los coches, o sea...
Balneario de la Ermida hay camas king size, ese es el modelo americano,
ahí
no son dos camas.
Yo con Fran
cuatro personas,
yo ronco.
No sé por qué.
Porque ronca, ya lo estaba diciendo.
Roncan todos los varones, o sea que...
Yo no ronco.
Todos no.
Efe y Fran se han quedado callados.
Y
evidentemente
yo me llevaré mi flauta para demostraros varias cosas.
Yo la mía la llevo puesta, Eva, no te preocupes.
¿Qué, Eva? Qué alegría me estás dando.
¿Estamos?
Así de pronto.
Mi reputación por los suelos.
Bueno, en fin, que Óscar, te quedas con nosotros.
¿Qué remedio?
Nosotras. ¿Cómo que qué remedio, majo?
Claro, no hay otra.
Se queja el tío.
Encima,
¿no? Yo que tengo que ir a esperaros fuera dos horas en el coche.
Efe, hasta luego.
Grabando la música.
Fran, hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de
buenas noches.
Poco.
Sí.
¿Hasta dentro de un ratito?
Sí, que nos vamos al balneario.
Ah, vale.
Es que ahora Eva, hemos quedado al balneario.
Ahora nos vamos al balneario, que viene
a ser eterno.
Bueno,
estoy por quedarme.
En fin, ¿seguimos? ¿Con qué seguimos?
Pues seguimos con una película maravillosa que nos va a subir el ánimo.
¿Con Oscar?
Ah, bueno, ahora. Yo pensaba que te referías.
¿Seguimos con Oscar?
Con Andrés Arconada.
A toda la peli. No, yo ahora vengo. Ahora vengo con el panorama.
Chitón.
Hala.
Viernes antes de almorzar, un ratito se iba a echar, pero no se pudo echar porque tenía que lavar.
Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba, que yo lo vi.
Sábado antes de almorzar, un marido fue a pescar, pero no pudo pescar porque tenía que tender.
Así tendía, así, así.
Domingo antes de almorzar con su equipo fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear.
Así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba, que yo lo vi.
Bueno, ¿cómo viene hoy Óscar Ferrani? Algo peligrosillo, Eva. Estamos así, está sacando cosas que huelen raro. que una huelen raro.
Mira, esto es graciosísimo.
Buenas noches, Oscar. Pero Eva, no te vuelvas loca, no te vuelvas loca.
Buenas noches.
A mí, ¿cómo le gusta? Es que le gusta, ¿eh?
No,
es
lo que
es
sea,
que, es que se te nota, te hija.
A mí lo que más me gusta es morder.
Ah, bueno, y se queda...
Tiene una buena dentadura,
sí,
además.
Hombre, claro, sí, claro. Es leonina. Es leonina. Bueno, antes de hablar del juguete que nos ha traído Oscar, que
hoy vamos a ver más de uno en este panorama.
Que vemos que Eva pues está así probándolos, sí. Pero antes pues vamos a hablar de Amantis, www.amantis.net, nuestra boutique erótica favorita, que además tenemos la tienda online, pero también tenemos tres tiendas, por si queremos darnos un paseo, claro, y pasárnoslo bien, ¿no?
Ver, tocar, oír, claro, en un ambiente agradable y respetuoso con todas las sensibilidades. Así son las tiendas físicas Amantis.
Dos en Madrid.
Una en la calle Rivera de Curtidores, número 10, en el Rastro Madrileño, y la otra en la calle Pelayo, número 46, en pleno barrio de Chueca.
Y una más en Barcelona.
Pues sí, la tienda física Amantis más jovencita de todas. Está en el barrio de Gracia, en la calle Turrenda Loya, número 145.
Y hablando de Amantis, no podemos, ya tenéis hasta el domingo, ya casi hemos llegado al final de la semana, daros prisa, en participar contestando a la pregunta Amantis de esta semana, que es la siguiente.
Pues es facilísima, de verdad, que esta vez no me vais a echar la bronca como la semana pasada, que os quejabais. Esta es tan fácil como un elemento común que estamos buscando a todos los juguetes anales que sirve para evitar que este juguete anal se pierda dentro del cuerpo. ¿Qué elemento en común tienen todos los juguetes anales para evitar que el juguete pueda llegar a perderse dentro de nuestro cuerpo cuando disfrutamos de ellos?
Contestad enviando un correo a sexo@esradio.fm y os recordamos que necesitamos todos vuestros datos, número de teléfono incluido, porque por sorteo, entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará el premio del concurso Amantis. ¿Queda algo por decir? ¿No?
Sí, el premio de esta semana, claro. Es un kit muy completito, compuesto de tres elementos. El primero es un lubricante a base de agua, enriquecido con aloe vera, desliz aloe, 100 ml de este lubricante, compatible con cualquier material y enriquecido con aloe vera, pues para ayudar a cicatrizar o a recuperar alguna rozadura o pupita que pueda haber en esas dinámicas deslizantes. Además de este desliz aloe, uno de vosotros recibiréis un mini vibrador sumergible TOC, ese vibrador chiquitito, compacto, muy suave, con forma de cilindro con la cabeza un poquito más ancha, que además es sumergible y que hará las delicias de cualquier recoveco anatómico que deseéis estimular con sus deliciosas vibraciones. Y además de este desliz aloe y de esta balita vibradora, un tercer juguete, también vibrador, pero esta vez un juguete anal, el famosísimo TOC anal, que es una especie de mezcla de plug y bolas tailandesas, es como una especie de juguetito alargado que tiene bolitas que van creciendo de tamaño conforme te acercas a su base, que es mucho más ancha para servir de tope de seguridad y evitar que perdáis este juguete dentro de vuestro conducto anal. Además, está hecho en silicona y tiene capacidad para vibrar de 10 formas distintas. Así que un kit muy completo para uno de vosotros que acierte la preguntita tan fácil que hemos hecho y que hemos ya medio respondido por el camino.
O sea que, gracias, Amantis. ¿Nos tenemos que asustar, Óscar?
Bueno, ya sabes
o
que...
O nos dejamos llevar.
Bueno, viendo la foto del juguete
de
este,
¿verdad?,
da cosita. A mí esas fotos me dan cosita. Me recuerdan a la Segunda Guerra Mundial y las máscaras de gas.
Lo que me parece que va a dar cosita es la peli de la que vais a hablar en un rato, ¿no?
Sí,
además,
esa también da cosita.
Por lo que tengo oído. Sí. Yo no la he visto, pero me he columpiado con el título, ¿no? El Club. Sí. Y yo, hablando de clubs, pues quería hablaros de un club muy especial y muy refinado que hay en esto de la juguetería erótica, que es el Club del Rubber, podríamos llamar, o el Club de los Amantes de un material tan específico como es la goma, el caucho, el plástico, el látex, ese tacto aplasticado que a muchos y a muchas enamora de arriba abajo. Y en un club como este, pues existen innumerables socios, ¿no? Yo os he traído una pequeña selección de algunas opciones que podéis encontrar en boutiques especializadas como Amantis. Y si es en Amantis, pues más que más, porque tenéis una barbaridad de opciones. La primera opción que quiero mostraros es un azotador muy especial. Ya sabéis que hay muchas formas de azotar nuestra anatomía con mucho gustito para ambas partes, pero hay una en particular que son los azotadores hechos a base de flecos, ¿no? Son, ahora no recuerdo el nombre técnico.
Pues no te podemos ayudar, no me lo sé.
es como, bueno, suelen tener una varilla y muchos pelitos, sí, como una cola de caballo, ¿no? Los hay con cintas de cuero o los hay con cintas de rubber, como es este caso, ¿no? Los amantes exquisitos del rubber, de la goma, pues lo quieren todo de este material. Les gusta su tacto, les gusta su olor, les gusta la sensación que provoca sobre su piel y por eso existen, pues, infinidad de complementos hechos específicamente en este material. En este caso, lo primero, pues eso, es este azotador hecho a base de pequeños filamentos de goma, de plástico, para azotaros o para cosquillearos, porque también podéis utilizarlo no solo para atizar, sino para deslizarlo por distintas partes de vuestra piel, generando unos deliciosos cosquilleos que pueden anteceder al azote en cuestión, que además de darnos gustito, reactivará nuestra circulación sanguínea, ¿no? Así que azotarse, en este caso, pues como hablamos de club de goma o club de rubber, con un azotador de goma, de caucho.
Y la máscara esta que decía Eva, así de la Segunda Guerra Mundial.
Es tremenda, es una máscara de látex, que es otro material que adoran los miembros de este club, del rubber, pero es una máscara muy especial, porque es una máscara que además dentro tiene un... A ver,
una
vamos
bolita,
a describiroslas.
¿No?
Imaginaros las típicas máscaras blancas como de carnaval, que es una careta más que una máscara, ¿no? Una careta.
Bueno, o el pasamontañas.
A ser pasamontañas porque solo te cubre el frontal.
Sí.
Y lo anudas con dos cintas para atrás. Entonces queda tu cara completamente cubierta.
O sea, el pelo no te lo cubre, prácticamente. Solo
hasta
frente
la mitad,
y un poquito más.
La frente y un poquito más, ¿no? Es como una careta de media cara, pero que está hecha en látex, tiene agujeros para los ojos y la parte de la boca no está liberada. La parte de la boca lleva una mordaza con forma de plug. Es una mordaza que no es redonda, es una mordaza que podríamos decir que es como un micropene gordito para que no solo invada tu boca, sino que te impida cerrarla, ¿no?
Pero también puedes respirar con eso porque no tiene agujeros para la nariz.
Buena pregunta. En principio, esto es una máscara para...
Transpirable.
No, es para que te cueste respirar. Puedes respirar, pero tienes que abrir la boca y te fuerza a tener un flujo de oxígeno cortito, ¿no? Cosa que ya os digo que hay gente que le gusta mucho. Por un lado, tapas tu cara y por otro lado, cambias la regulación de oxígeno, además de tener toda la piel de tu cara en contacto con el látex, que es lo que le gusta a los miembros de este club tan selecto. Y más ejemplos de rubber, ¿no? Hemos hablado de un objeto de caucho, hemos hablado de un objeto de látex y ahora mismo os voy a hablar de un complemento muy especial que hay personas que les gusta mucho, que es una funda para convertir vuestro zapato en una bota de tacón de látex hasta la rodilla. En plan,
que son muy sexy, desde
gata,
desde luego, ¿no?
Gatita salvaje, ¿no? Gustan los miembros de este club no solo del aspecto que ofrece acharolado y brillante, sino de la sensación que hay...
El látex se te pega a la piel.
De no transpirar, ¿no? De sentir ese foco de calor por la zona que está cubriendo el complemento, en este caso, estas botas de látex. Y para terminar, simplemente recordaros que los lubricantes de silicona sirven para dar brillo a este tipo de complementos. Los encontramos
en Sprite. No
solo
brillo, Oscar, ¿no? Porque me acuerdo que hace un tiempo nos contaban que para
enfundarse
el látex también, que a veces es un poco farragoso porque está muy estrecho, que también viene bien ponerse el lubricante de silicona en la piel porque así resbala y se...
Hay otros u otras que prefieren utilizar el látex solo por fuera para sacar el brillo y por dentro echan talco. También algunos echan polvos de talco. Pero bueno, en cualquier modo, el lubricante de silicona es un excelente aliado tanto del látex como de la goma como del rubber y es perfectamente compatible. Tan compatible que incluso en el mercado hay preservativos de látex que van lubricados con una base de silicona. No me digáis por qué, pero hay gente por ahí que habla por los medios que dice que no son compatibles los lubricantes de silicona con el látex, con los preservativos de látex. Sí, sí que es perfectamente compatible. Y hay muchas más opciones para este tipo de club tan selecto, amante de este tipo de materiales, así que animaros a conocerlos si es que no los conocéis o a disfrutarlos y seguir disfrutándolos si es que sois miembros de este club tan selecto.
Pues Óscar Ferrani, pásalo muy bien este fin de semana
con
cualquiera de estas cositas que debes de tener en tu casa.
Sí, voy a salir con la máscara esta a dar un paseo por la calle que me parece que
vas a ligar mogollón.
Más de uno y de una se van a pegar un buen susto.
Sí, desde luego.
Digo, tú incluido.
Bueno, Halloween puede ser una opción.
Halloween es el siguiente fin de semana.
Es verdad.
Bueno, pero me lo guardo para...
Te lo guardas.
Guárdatelo. Y de vez en cuando te la quitas así para dar una buena bocanada de aire.
Respirar un poquito.
Muchísimas gracias, Óscar Ferrani. Buenas noches.
Gracias a vosotras. Buenas noches y buen sexo.
Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero quitándose el sombrero. Pues pasa una señora con gran palma de cola.
Buenas noches, pastelitos. María Jesús Navarro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ayanta, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues muy bien, charlando en la Sextulia y ahora tenemos cine con Andrés Arconada y haciendo nuestras, pues enredando, que es lo que nos gusta.
Claro que sí.
Y antes, pues claro, un poquito de receta dulce de la semana de tu sabia mano cocinera. Cuéntanos, ¿qué nos vas a recetar esta noche?
Bueno, hoy os traigo una receta que voy a reconocer, no la he probado, pero me ha llamado la atención. Son unas galletas integrales de avellana.
Uh-huh.
Como siempre me decís que son cosas muy calóricas, pues mira, una receta integral.
Sí,
para que haya para todos.
Pues cuéntanos, perfecto. Y... Un poco más saludable, aunque ya sabemos que no es fundamental que sea saludable, sino que esté rico, ¿eh? Pero vamos con las galletitas. Ingredientes.
Pues mira. Necesitamos 200 gramos de harina integral, 80 gramos de azúcar moreno, 75 gramos de avellana molida, un huevo, 75 mililitros de aceite de oliva, que podemos sustituir por mantequilla si queremos, pero con eso de que son saludables, pues aceite,
uh-huh.
Una cucharadita de levadura y media cucharadita de canela,
uh-huh.
¿Vale? Y muy sencillito, tenemos que mezclar las avellanas, el azúcar, la harina, la levadura y la canela. Incorporamos el aceite y el huevo, mezclamos bien para mezclar con una espátula, una cuchara de madera, listo, ¿vale? Las galletas no hay que batirlas. Se nos va a quedar una masa dura, ¿vale?
Sí.
Con esta masa vamos a formar dos o tres rollos, ¿vale? Dos o tres así churros gordos con la masa, los envolvemos en film y los guardamos en el frigorífico, ¿vale? Que enfríe bien la masa, una hora más o menos.
Sí.
Precalentamos el horno, 180 grados, y una vez tengamos la masa fría, ¿vale?, que esté dura, la cortamos en rodajas de medio centímetro de grosor, un poquito menos, más o menos.
Sí.
Y ya horneamos, pues, en torno a unos 10 minutos, depende del grosor de las galletas, ¿vale?, que empiecen a dorar, y listo.
¡Jo, qué fácil, y qué bueno, y qué sano, ¿no?
Sí, sí, por eso yo ya digo, no he probado la receta es de secocina.com, pero me apetecían galletas, las avellanas me encantan y vi esta receta integral con aceite, nunca he probado las galletas con aceite en lugar de mantequilla, uh-huh. Así que...
Seguro que está buenísimo. ¿Cómo las galletitas, María Jesús, las hacemos con un molde, con un tapón de... ¿Con un bote? ¿Cómo las hacemos que salgan redondas? ¿O con la mano así?
No, mira, la masa haces así un churrete con la mano amasando,
sí.
y luego se cortan con el cuchillo. No te van a quedar perfectas.
Ah, fíjate, parece yo siempre... Que... Claro, no había entendido, porque yo siempre pensaba que había que hacer una lámina, una plancha, y entonces ir...
Sí, es que depende de la masa de galletas. Hay galletas que sí se hacen como tú dices, se estiran una lámina,
sí.
Y luego con un cortador de galletas tú vas formando las galletas.
Sí.
Y luego con los sobrantes puedes volver a estirar y volver a formar galletas. Estas son mucho más sencillas. De hecho, hay muchas galletas que se hacen así. Tú haces un churrete tipo un salchichón.
Sí, 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 sí,
haces
sí.
Un cilindro.
Sí, sí,
y
sí.
Luego cortas con el cuchillo. Por eso es necesario que la masa esté bien fría para que esté dura.
Claro.
Y luego eso, las galletas no van a ser perfectas.
Uh-huh. Pues,
¿vale? Van a ser un poquito irregulares.
Van a ser rústicas. Incluso, unas galletas rústicas.
Incluso podemos cortar los círculos y luego si queremos con un cortador de galletas darle una formita, se puede. E incluso otra idea es que los churretes, cuando los tengamos listos, los podemos pasar bien por azúcar moreno o por un poquito más de avellana.
Sí.
¿Vale? Y se va a quedar así adherido a lo que es el borde de la galleta.
Bueno, pues nada, fenomenal. Como siempre, lo colgamos en Facebook. Ahí tenéis la receta de María Jesús. Y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches. Oy, que un día nos tienes que sacar a bailar, Andrés, con esta música. Además, sabéis que Andrés es un bailarín.
Parece que no bailo.
¿Pero eres un bailarín de verdad?
Él solo baila...
Hombre, que bailaba.
Bueno,
yo
que baila, sí, hombre, que eres
bailongo.
Era bailongo.
No, bailongo,
era.
Pero profesional, ¿eh?
Si no, se... no, esas hombre, son pero las cosas que dice
bueno,
mi...
Bueno, perdóname, o sea, te presentabas a concursos de rock and roll.
Bueno, sí, cuando
o sea,
era
eso,
jovencillo.
Para
sí.
Hacer... Sí, para hacer sí. Eso hay que ser profesional. Sí, cuéntalo.
Muy bien el rock.
¿Cómo que a concursos de rock and roll?
No, sí, es que no sabes el ritmazo que tienes.
Sí, sí, y bailaba muy bien. Pero, chica, ya desde la Daniel Scali y todo esto, pues ya no...
¿Desde qué?
Desde la hernia discal.
Ah, desde...
No puedo hacer bailes.
Ya, pero fíjate, este. yo sé que...
Sabía bailar los dos, el de los pasos esos americanos que hay que levantar la pierna.
Pero eso es dificilísimo, Andrés.
Pero ya te digo.
Y luego el otro que es de paso. Que es de paso, pero que fuerzas mucho la pierna. Y entonces eso sí te afecta a columna. Pero eso era muy bonito.
¿Pero y por qué te dio por el rock and roll?
Pues porque me gustaba mucho bailar.
Pero a mí también, pero nunca me ha dado por el rock and roll.
Pero porque me enseñaron desde muy crío a bailar el rock.
Es un
los
pozo
dos
de
tipos
sorpresas.
De rock
es un pozo
y entonces lo bailas.
Pero lo terrible de esto, Eva, que yo
era muy
espero,
balongo de discoteca,
espero
diaria,
que
¿eh?
Te consideres ofendida.
¿Diaria?
Yo,
sí, diaria.
Sí.
Lo terrible de esto es que hay otras bodas, ni en la tuya ni en la mía, en la que Andrés ha montado un espectáculo.
No, en otras bodas sí, pero
la, la tuya y en la mía.
Pero ya hace muchos que incluso en otras bodas tampoco he bailado, ¿eh? O sea,
pero no. Ha habido algunas bodas en que ha quedado para... O sea, que se comenta todavía.
¿Qué se comenta?
Se comenta.
Qué lástima.
Se comenta. Andrés bailando
uno.
Como...
Rock and roll. Pero claro, es que tendría que haber habido rock and roll. Es que en mi boda yo, es que no... detesto el rock and roll.
Él está especializado en el rock and roll, pero puede bailar
vale,
cualquier
yo pensaba
cosa.
Que tú bailabas así rock and roll.
Puede
no,
bailar
no,
cualquier
no, hombre,
cosa.
A mí me gustaba bailar y era muy de disco. Claro, música disco, que es el de mi época.
En fin, bueno, a ver, vamos a ver. Esta noche hablamos de una película que nada tiene que ver con el rock and roll, porque no. Es una depresión de película. De hecho, se llama El Club, está ahora mismo en la cartelera. Es una película dirigida por Pablo Larraín, interpretada por Alberto Castro, Roberto Farias, Antonia Zegers y más. ¿Y qué cuenta esta película? Bueno, pues bajo la atenta mirada de una mujer que los cuida, cuatro sacerdotes... Fugitivos, dice aquí, bueno, en realidad no son fugitivos, son sacerdotes a los que han apartado amablemente de la iglesia porque han hecho cosas casi no se pueden contar, pues viven en una pequeña casa de un pueblo costero. Cuando uno dice un pueblo costero, no os imagináis un pueblo costero así.
No
como...
es Benidorm.
No es Benidorm en absoluto, es un lugar...
Es como irte a un pueblo costero de los Highlanders.
Un infierno. O sea, un infierno. De hecho, tiene uno la sensación de que están como una especie de limbo, esperando a ver si se van al infierno ya directamente o si se quedan en ese limbo, ¿no? Todos ellos cometieron actos reprobables que los atormentan, no sé si mucho, y se encuentran en este retirado hogar para, bueno, para expiar sus pecados. Pronto,
entre comillas,
pronto descubriremos que la mujer que los cuida es una monja, en realidad tampoco, es una
bueno,
mujer
una
que
monja
es...
vocacional.
Sí, pero que no, en
voluntariosa,
realidad,
no es,
sí,
monja.
No es monja, no ha tomado los votos y que además ella misma tiene un pasado de lo más oscuro y que la casa sirve de escondite para sacerdotes pecadores. ¿Qué pasa? Que en un momento dado llega uno nuevo, un pecador nuevo, y sucede algo que es que no sé hasta qué punto
sí,
se puede
alguien
contar.
Del pueblo que también es forastero y que parece que tiene perturbada un poco sus facultades empieza
luego al final de la película descubrimos que indudablemente
cosas,
las tiene
pero
sí.
En el inicio pues en los gritos y tal acusa que fue violado...
De pederastia.
Que el cura que acaba de llegar se aprovechó de él.
Se aprovechó de él y además lo publica y tal. En un pueblo donde ellos están apartados, donde no pueden hablar con nadie, es una de las cosas que tienen que seguir a rajatabla. Y ante todo eso, este sacerdote no puede aguantar más y se pega un tiro. Ese es el inicio.
Ese es el inicio todo. Y entonces se envían a una especie de cura ejemplar, así como modernillo, que intenta, hablando con unos y con otros, con estos cuatro curas que quedan en la casa, pues sí, entender y también está controlando. Bueno,
lo que quiere, yo creo que más que entender, quiere cerrar la casa porque no le parece ético que las cosas, aunque sean en el marco de la Iglesia, transcurran de esa manera tan ocultista.
Sí.
Al menos a priori es lo que él quiere.
Sí, lo que pasa es que, bueno, verdaderamente se encuentra en una situación muy complicada, en un ambiente muy claustrofóbico, no, además.
Y con una cosa que es tremenda y que es verdad, es decir, la Iglesia es tolerante para lo que le da la gana, pero luego lo que no puede soportar es que los medios de comunicación se hagan eco de nada de lo que sea la Iglesia, hasta la llegada de este Papa, con todo lo que ha sido la pederastia y tal, que públicamente lo dice, todo ha sido ocultación, se ocultaba a este tipo de gente, evidentemente, para que no saliesen los medios de comunicación, o sea, que no se diese a conocer. Y este es el miedo que evidentemente tiene la Iglesia y con lo que va a topar este hombre, que en un momento dado va a tener que elegir entre cerrar y decir la verdad o evidentemente tener que dejar las cosas como están, porque ante un muro no puedes luchar.
Son unos curas que cada uno tiene su historia. Es una película que no está solo centrada en la pederastia. Hay una historia que es quizá la más llamativa de ellas, que sí, efectivamente es un cura pederasta, pero luego hay también un cura que se ocupó de tráfico de niños en la etapa de Pinochet, porque es una película
chilena.
Hay otro cura que está completamente gaga, que no se entiende qué es lo que ha hecho, pero que algo ha hecho en ningún momento. Y luego hay otro
que es militar, que bueno, prácticamente ha encubierto un montón de torturas.
Sí, entonces digamos que cada uno muestra una parte de los posibles horrores que pueda cometer un individuo, independientemente de que sea cura o no. El problema es que, claro, si eres cura, la cosa se hace todavía más grande.
Estoy pensando, ¿no?, con el de las torturas. En realidad, yo no sé si está ahí porque ha encubierto torturas o más bien está ahí para que no se le vaya, para que no se vaya de la lengua.
Sí, para que no dé
para
datos.
Que no dé nombres de gente importante a la que podría perjudicar. Sí. Me parece que es más eso, más que el hecho de que él haya encubierto, obviamente ha encubierto
cosas, sí, sí.
Pero lo gordo por lo que está ahí ahora, me estoy acordando de un diálogo, es porque no quiere,
claro,
que se vaya de la lengua.
Más que el pedastra en sí, que es el que se mata, ese sí que es pedastra. El otro es un canto a la homosexualidad, que le parece la maravilla del mundo y la justifica en todo momento.
Bueno, un canto a la homosexualidad, pero con niños también.
También, sí. No pone ningún obstáculo. Sí. A él le gustan todos. De hecho, va a la playa a ver a los surfistas.
Porque el problema no es la homosexualidad, por lo menos
para
los que no pertenecemos a la Iglesia.
No,
el problema,
para la Iglesia sí.
Sí, para la Iglesia sí, pero el problema es la infancia, ¿no? Lo de los niños. Una película... Tengo que contar la anécdota de mi hijo Mario.
Yo ya avisé, ¿os acordáis? Digo, eso tiene una luz,
neblinosa.
Está chaposta.
Pero bueno, quien haya visto el tráiler, y además es que cuando ves el tráiler que ves esa luz y luego la luz siguiente ha cambiado, te das cuenta que es de la peli, que no es de...
Claro.
Que no viene de otra fuente.
Bueno, pues es una película
pero todo el rato conocía.
Hay una niebla, una fotografía
sucia.
Que te entran ganas una de dos. Bajo mi punto de vista, o de ir ahí con un trapito y Cristasol y ver si la pantalla se ha quedado así con alguna mota, o de ponerte las gafas, que es lo que hizo mi hijo, ¿no? Me voy con mi hijo a ver la película, que no sabía nada, y bueno, acaban los títulos de... Vamos, empieza la película y de pronto mi hijo es miope. Y de pronto, pues claro, lleva sus gafas y veo que se quita las gafas y empieza a limpiarlas con un pedacito de camisa y se las vuelve a poner y le digo, Mario, no es una cuestión de las gafas. Y se queda así y me dice, no fastidies. Digo, sí, así es. A mí me resultó muy
molesto. A mí
molesto.
No se me hizo pesada en ese punto. Se me hizo más pesada cuando vi el tráiler, que supongo que, como por comparación, de repente ves algo que te incomoda. Pero cuando fui a ver la película, como no había comparación
posible...
Yo creo
que forma... A mí no me incomodó tanto, y yo solo dije a Yanta, aparte es una película que a mí me gusta mucho.
Pero bueno, más allá, aunque te guste, es verdad que hay cosas que te gustan.
Pero
o bien te mareas, o bien no ves nada.
No, pero yo creo que ese tipo de fotografía era necesario para esa película, ese ambiente turbio, sucio... era totalmente necesario, porque si en el sitio costero donde están por muy alejado que esté del mundo, empezamos a ver la luz, tal, o sea, es que entonces hubiera sido otra película. Necesitaba esa luz que apagase todo en un sitio como eso. No sé si me explico.
Sí, sí, yo entiendo.
Que o sea, sí, que, pero que es molesto a lo mejor, vamos, para el espectador medio, pues sí.
Sí, sí. Y luego, bueno, pues es una de estas películas feas, ¿no? O sea,
evidentemente,
es fea,
pero
es fea, es todo feo,
un guión,
es todo feo.
Y una dirección y una interpretación magnífica.
Sí, 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 sí. Los actores están estupendos, está siendo un gran éxito, además dentro de unos circuitos, obviamente.
Pues menos mal, porque cuando yo fui a ver la película, es verdad que fui un jueves ya o un viernes como a las 11:30.
Y por la noche.
No había nadie.
Por la noche. Es que
éramos cuatro
gente.
Personas allí.
Pues ya fue alguien, porque hay cines que por la noche tienen que cerrar porque no va nadie.
Pero es una película de la que se está hablando mucho, o sea que aunque a lo mejor está en circuitos, ya digo, un poco más alternativos,
sí,
en los Renoir, en
claro.
De versión original y tal, yo cuando fui, por ejemplo, estaba lleno y fui por la tarde, ¿no? Mm. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de la película.
¿Por qué no salen a conversar conmigo?
Ah, cuida María Lascano.
Estoy tocado por el Señor.
Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso.
Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa.
Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá.
La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios.
Vamos a tener que
una película, desde luego, valiente, que aborda un tema que no es nada fácil de abordar, y me imagino que todavía menos en Chile, ¿eh? Porque
sí, no,
esto aquí lo vemos, bueno, como diciendo, bueno, qué interesante una película que realmente va a hurgar en los problemas que tiene la Iglesia. Por cierto, problemas que están a la orden del día y que salen en los periódicos continuamente.
Ahora
digo. Pero en Chile, yo me imagino que esto ha debido ser una especie de conmoción, ¿no?
No, porque y en todo. En lo
no
que...
deja de ser un país muy católico y...
Fíjate,
¿no?
Que la Iglesia, para no darle ningún pábulo, la Iglesia en general, tanto la chilena como la española o donde se haya estrenado la película, no se ha pronunciado, porque así no meten más publicidad. Pero en el momento que algún portavoz de la Iglesia metiese caña a la película,
evidentemente
despertaría el morbo. En eso, hasta en eso son inteligentes, se han callado y que pase lo que pase.
Claro. Luego estoy viendo también que el director es hijo del que fuera senador y presidente del partido UDI, que es un partido chileno muy, muy, muy derechoso. O sea, que me imagino que tampoco le habrá sentado muy bien.
El director, si no me equivoco...
Larraín
es el director de esa película con Gael García Bernal. No.
Sí, 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 es
que era una película también muy reivindicativa desde el punto de vista ideológico. A mí me gustó mucho, ¿no? Pero vamos, que es un director que se ocupa de cuestiones actuales relacionadas con la política, la moral, como vemos aquí en el
Refleja
club.
Un tipo de sociedad, ¿no? Y sí. A mí eso me parece bien. Y la refleja sin tapujos.
¿Te refieres él con sus películas?
Con sus películas, sí. Además, no es que tome partido o no. Él cuenta la historia y el espectador entra o no entra y discute o no discute. Es una película que no deja indiferente. Es verdad que tú sales del club. Yo decía que salía con cierto dolor de estómago, pues es una película que duele. A mí me duele personalmente.
Sí.
Y sí te invita a hablar y a comentar cosas del club, desde mi punto
de vista.
Sí,
desde luego.
Pues si están exagerados o no, o lo que han hecho... O qué le ha pasado al personaje que no habla, ¿no? ¿Por qué no le pone a ese personaje su castigo, ¿no? Y llega un momento en que cada uno ha hecho una cosa, te puedes poner en lo peor de lo que ha podido ser ese personaje que ha perdido el juicio, por lo que se ve. No solamente está mudo, sino que no razona. Está claro que no razona.
Yo tengo que decir que me gusta más la primera parte que la segunda de la película.
Es más dura todavía.
Hay una parte, pero aparte de que sea dura o no dura, hay una...
¿Dónde establecer la segunda?
Pues yo qué sé, cuando ya empiezan a haber problemas con los galgos, y no digo más, ahí me parece que hay un momento confuso de guión.
No se entiende
muy bien qué es lo que está pasando. Luego retomas el hilo, pero hay un momento...
Yo creo que es una secuencia muy dura para los que tenemos animales y tal, toda la parte de los galgos. pero que era necesario para ver hasta dónde puede llegar la maldad.
No, no, sí.
Porque si hay algún personaje malo, desde mi punto de vista, malo, sin remedio y frío, es el de la monja. Es el de la monja, o sea...
Bueno, yo creo que es un poco como todos.
Sí,
como
pero
todos
lo,
ellos.
Que, lo que
el cura
llega
bueno
a
incluido.
Hacer, sí, en lo que llega... Bueno, yo creo que eso es lo peor. En lo que llega a hacer... Pues para, evidentemente, para vengarse, ¿no?
No, el problema, o sea, es que no hay ni un personaje
que
sea positivo. Son todos horribles, ¿no? Es un retrato del ser humano, porque va más allá de la circunstancia de la iglesia o de lo que está contando. Es un retrato de un lugar que es este mundo, que puede llegar a ser infernal y que el hombre puede llegar a ser un lobo. Pues
y luego está la
todos
escena...
lo son, ¿no? Porque hasta los chavales que se encuentran en la playa son terribles, ¿no? Sí, es como si no hubiera nadie, incluso los forasteros que llegan a este...
Bueno, como un pueblo maldito, especie... ¿no? Sí, es como un pueblo maldito donde todo aquel que... Bueno, no sé si es el pueblo o es el mundo en general, pero todo aquel que pisa el mundo o el pueblo, al final tiene las de perder. Hay solo un personaje de todos los que salen, que si no recuerdo mal, es esta chica que intenta... esta pobre chica a la que le gusta... El del curita.
Sí, el que está, el loco del pueblo.
El que está medio loco, no sé si está loco o simplemente está un poco medicado de más, no lo sé cuál es el problema.
Bueno, y alcoholizado de más.
Y alcoholizado de más, pero esta pobre chica que intenta...
Ayudarle.
Bueno, ayudarle, o básicamente acostarse con él porque le gusta.
¿Pero cómo es esa secuencia de sexo?
Bueno, a mí esa secuencia me parece de las más duras de todas. Me parece...
¿Cómo es esa secuencia de sexo?
Y además con esa pena, ¿no? Y esta pena que le da al propio loco, por llamarlo de alguna manera, y la pobre chica que en realidad creo que es la única que no tiene culpa de nada.
Sí, y además hay algo que es muy animal, ¿no? Sí. A lo largo de toda la película decimos esa secuencia de sexo que es como si no fueran seres humanos realmente, y no por ni por lo que hacen ni por las posturas,
no, por
no
la
me
manera
refiero
casi
a eso.
Instintiva lo que, de hacerlo.
Me refiero, claro, al modo de hacerlo. Sí, sí. Es como si fueran hombres a los que les han despojado de su
dignidad.
Humanidad. Claro, sí. Y entonces, claro, es muy inquietante. Es terrible.
Es una película de curiosamente, no sé si... Yo la vi hace mucho tiempo. Que a mí no se me van las imágenes de la cabeza. Y mira que veo cine, porque yo me paso el día viendo cine. Y hay películas que olvidas rápidamente, que luego me cuesta retomarlas cuando las veo con mucho tiempo. Digo, ¿pero esta de qué iba? O sea, se me han olvidado hasta casi el argumento. Y otras que quedan en la memoria con secuencias completas. O sea, la estás recordando... Y ves la secuencia esa completa.
Bueno, pues evidentemente el club es una de ellas. Vamos a hacer un ¿sabías qué?
Venga.
Y así ya pues sabemos más cosas. La película trata sobre un operativo que la Iglesia Católica lleva a cabo de forma secreta y silenciosa. Se tuvo que conseguir los materiales a través de métodos poco habituales, ya que Internet y otros métodos clásicos resultan inútiles.
Así que se entrevistó a antiguos miembros del clero, antiguos sacerdotes o personas consagradas que dieron pistas sobre esas casas de retiro para sacerdotes con problemas.
Además, el director investigó detenidamente las razones para recluir a un sacerdote a una vida de retiro y penitencia. También descubrió que hay una congregación internacional fundada en Estados Unidos llamada Los Siervos del Paráclito, que en los últimos 60 años se ha encargado en exclusiva de sacerdotes que ya no pueden seguir ejerciendo su ministerio por diversas razones, a pesar de que la mayoría no ha cometido ningún delito.
Hay algunos que harán una lectura de la película en la que se pueda ver un ataque a una institución que es más que sus pastores extraviados. Pasará también que se la entienda como una puesta en relieve de la protección inaceptable de crímenes horribles.
Desde una secularidad escéptica, el club despoja al sacerdocio de todo pedestal. Perpleja como parece estar ante la tragedia y la comedia, no termina de formular un juicio, porque para eso están los espectadores, los críticos y el resto.
Larraín relata que no quería mostrar el pecado de la homosexualidad en especial. A él le parece un tema interesante y poderoso, ya que la sexualidad es el gran complejo de la Iglesia. En un momento dado, un cura pederastra dice al investigador: la homosexualidad me humanizó, porque es una sexualidad que no tiene que ver con la reproducción como la heterosexual, sino exclusivamente con el amor. Con eso yo creo que queda claro.
Por cierto, Larraín explicó una terrible coincidencia del club con la actualidad. A pesar de ser un film atemporal, en el que el elemento externo que data la acción es el coche del sacerdote que llega a investigar lo que ocurre en la casa, ese vehículo era el del director en la vida real y es el mismo modelo en el que huyeron los terroristas perpetradores de la matanza de la revista francesa Charlie Hebdo. Ellos rodaron antes y no querían que nadie sacara extraños paralelismos.
No es de extrañar el interés que ha logrado el club y en general la carrera de Pablo Larraín en todo el mundo. El director y su equipo están enfocados en historias inquietantes e inquietantes maneras de contar esas historias. No hay en ellas distancia de clase ni la crítica social que algunos quisieran, pero sí hay riesgo y eficiencia.
Próximamente Pablo Larraín comenzará a rodar con Natalie Portman Jackie, sobre Jackie Kennedy y los cuatro días siguientes al asesinato de su marido, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. El chileno ahonda en el enigma Jackie, ya que nadie ha contado hasta ahora lo que ocurrió de puertas adentro y ahora va a meter ahí la cámara.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Pues un sexo en la calle, hemos preguntado, ¿crees que el celibato empuja a perversiones sexuales como la pederastia?
Yo creo que este es un tema muy delicado y que para opinar sobre él hay que saber, hay que haber estudiado y de hecho se estudia. Bueno, como no experto en absoluto, entiendo que el celibato en sí mismo no es una perversión sexual, pero es una normalidad. Lo normal es tener una vida sexual más o menos activa, o desearla o practicarla. En ese sentido, una cosa es que uno individualmente tome como opción el celibato y, vamos, de un modo consciente y deseado, y otra que se te imponga no a ti, sino a un ejército, porque supongo que estamos hablando del clero, o sea, todo un ejército de cientos de miles de soldados de Dios, por las razones que sean, y claro, entre tamaña multitud de célibes, es lógico que en algunos casos, que aunque sea un porcentaje pequeño, serán muchos, esto derive hacia algún tipo de perversión sexual.
Yo creo que cualquier tipo de prohibición trae consigo cosas negativas, con lo cual, bueno, no digo que sea una causa directa, pero desde luego puede tener alguna relación.
Yo creo, hombre, que la tensión sexual se acumule y esto sea un problema, está claro. Ahora, yo creo que si una persona siente una cierta atracción hacia un niño, lo llevaba ya, lo tenía ya. No creo que surja solo a raíz de eso.
Reprimir una pulsión natural y no darle salida o forma de una u otra manera, pues creo que al final pues hace que salgan este tipo de pulsiones indeseables y feas. Así que sí. ¿Por qué hace la pederastia? Porque supongo que los niños pues significan algo distinto que los mayores para ese tipo de personas, que hacen que los vean como un objeto de deseo aparte de su castidad, ¿no? Como que pierden menos la castidad con algo puro que con algo no puro. Supongo que es por eso, pero vamos, me cuesta ponerme en su cabeza, la verdad.
El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro guiños de la ley.
Bueno, y el tema de esta noche es un tema pecaminoso, claro, no podía ser de otro modo. Ya sabéis que podéis participar enviando un mensaje a sexo@esradio.fm, o si no, en el Facebook es sexo, o en el Twitter @esexoradio. El premio es un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneariolahermida.com, un fin de semana para dos personas con alojamiento y desayuno incluido. Lo vais a pasar bomba en ese circuito termal, y además con esos masajes que hay de todo, podéis elegir. Os dan como un menú, o sea, vosotros llegáis a la habitación de hotel y tenéis ahí un menú de masajes y de cosas divinas. O sea que participad, y a ver, esta mañana, en Es la Mañana, pues hemos dicho quién se ha llevado el premio de esta quincena, se vuelve a abrir otras dos semanas de tiempo, participad y a ver quién es el afortunado. El tema, os decía, es mi pecado contigo. Y por aquí Eva tiene el Facebook, yo voy a mirar el Twitter.
Pues mira, si empezamos por Facebook, dice Eva María, mi pecado contigo es quererte demasiado.
Eso nunca es un pecado, ¿no? Bueno, depende.
Bueno, igual para ella, sí. Roberto Reyes dice, mi pecado contigo fue desearte y no tenerte.
José Manuel, mi pecado contigo es... Yo no vi nunca pecado. Y Alberto, mi pecado contigo es haberme caído. Firmado Lucifer.
Y Cristian dice, eres el pecado que repetiría mil veces.
Digo, este me encanta. Dice, mi pecado contigo es no haber pecado. Esa es una situación que se puede dar tristemente y que uno se pasa a lo mejor parte de su vida diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? Ramallo 78, mi pecado contigo es la gula, porque te como entera.
¡Hala!
¡Hala! Y también hay uno por aquí que he visto en el correo electrónico que he dicho, qué barbaridad! Os lo leo. Dice Sánchez Santiago, mi pecado contigo fue escalar por tu hiedra enlutada.
Sabrá lo que quiere decir con esto.
Por tu hiedra enlutada, pero ¿qué habrá
qué
pasado?
Imagen más rara.
Mi hiedra enlutada.
Bueno, ya está. Sí,
sabemos
ahora mismo.
Perfectamente lo que es.
Ya, pero es un poco.
Bueno, pues que a lo mejor escaló y resulta que no tenía que haberlo hecho. No sé.
No sé, cuéntanos más, Francisco. Yo me quedo en un ay, ¿eh? O sea, en fin, continuad, escribid más mensajes que los leemos hasta las 3 de la mañana. Seguimos hablando del Club, esta película de estreno que nos ocupa esta noche, que además ha tenido varios premios, por lo que veo.
Sí, sí.
El Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, en el Festival de San Sebastián, la sección oficial, estaba en la sección oficial competitiva, en Festival de Mar del Plata, en los premios Fénix, pues 9 nominaciones, incluyendo mejor película y director, en fin, pues un...
Bien, vamos, estupendo, a mí yo me alegro mucho, pero esta película, o sea, me alegro mucho, no es un pero, a mí me recuerda muchísimo a toda la hornada esta, igual que hoy por hoy puedes casi reconocer a un actor argentino porque tiene una especie de halo que los identifica,
es una escuela, es casi
con
una
los
escuela,
directores,
¿no?
Pasa exactamente igual. Ves esta película y, salvando las distancias, yo no sé si habéis visto algún cine argentino, tú Andrés seguro que sí, pero me recuerda a Rodrigo Moreno, el director argentino, Trapero, con El Custodio, obviamente a Pablo Trapero, a Lucrecia Martel, que es otra directora argentina, sí, estupenda, también bastante oscura.
Pero yo, por el tipo de cine social que refleja Larraín desde otro lado, Trapero también sabes que va muy por ahí.
Sí, Trapero también, pero no solo por el tema de cine social,
no,
que
no,
va
no,
muy
sino,
por, porque no solo está haciendo cosas sociales,
no,
pero
no, Trapero hace un poco más, pero sí, pero
este cine donde no se explica todo mucho, un
historias muy locales, que al
historias muy locales con una manera de rodar también
muy especial.
Muy especial, donde los planos prácticamente, vamos, se parecen entre sí. Nos enseña una parte de la realidad como muy cotidiana, ¿no? Así como unos ecos de la Nouvelle Vague, incluso, a veces. Lo que pasa es que los temas banales se han sustituido por temas sociales.
Sí.
Pero que es una escuela también, igual que hablamos de una escuela interpretativa, es que iba a decir latinoamericana, pero es que no es latinoamericana, no, es que es argentina. No.
Los argentinos trabajan de una forma, yo creo, ¿eh? Estos son chilenos, estos
sí,
actores.
Son chilenos, pero vamos, en este caso, yo no sé si hay otra escuela chilena que se parece tanto al cine de Pablo Larraín, o simplemente que Larraín se parece mucho a sus compatriotas argentinos.
Claro, y sabe de alguna forma dirigirles por ahí, ¿no? No lo sé, pero sí es verdad que cuando un actor argentino es bueno, es magnífico. Pero también cuando es malo, es insufrible.
No, por supuesto, también es insufrible el cine, que hay directores argentinos que son insufribles, pero yo lo que quiero decir es que tiene el sello inconfundible de este tipo de historias, de esta manera de rodar, de este oscurantismo del que nunca te van a desvelar del todo, de estos finales que son bastante abiertos,
sí,
también.
Claro.
O sea, es como una historia, y también no solo en esta, porque es muy dramática, pero si piensas en el teatro escrito, es que son como ventanitas a una vida que va pasando. Y tú ves un fragmento de esa vida, no termina, o sea, empieza, por supuesto, porque tiene que empezar, pero tampoco acaba de una manera que tú la puedas cerrar. O sea, tiene ese sello identificativo de ese cine.
Sí, es como que meten
argentino
la cámara,
tan,
cuentan
tan interesante también, ¿no?
Y dejan que la vida continúe, se desarrolle, que luego el espectador ponga en esos puntos suspensivos lo que le dé la gana. Es algo que al gran público no le gusta, porque al gran público le gusta que le cierren las historias. Aunque con esto del to be continue de las series, también se han ido acostumbrando, lo que pasa es que luego no hay una segunda parte.
Hay una segunda parte,
eso
claro,
sí que es verdad, ni un capítulo siguiente. Pero se han ido acostumbrando un poco a los finales abiertos, eso también es verdad. Pero ellos no cierran, normalmente no cierran sus historias ni con final feliz, ni con, no sé, que sea un final muy trágico, que entonces evidentemente cierra.
Bueno, a veces se cierra en esta película de alguna manera, está cerrada.
Sí, hasta cierto punto.
Bueno, hasta
bueno,
cierto
quiero
punto.
Decir que no se cierra porque se da por supuesto que es una situación que se va a volver
claro,
a generar
claro, claro.
En el seno de la Iglesia.
Pero van
¿no?
a seguir ahí eternamente, ¿no? Hasta que se tomen medidas y por lo que parece y por lo que contábamos en Sabías Qué, casi no se sabe nada de ellas, pero hay una, hay pues desde Estados Unidos es donde surge este movimiento de cerrar a los sacerdotes y esto ya existía hace años y años sino y no se da a conocer y ni siquiera la prensa mete mucho en eso, ni qué hacen en esas casas, ni por qué están, ni nada. El día
bueno,
que...
yo de hecho desconocía que existieran estas casas.
Claro,
no sabía
porque
que...
tú te metes, lo decíamos en esa vida.
Lo retiraban en estos.
Pero bueno,
guetos,
tú te metes en
internet.
Otro gran acierto
no se...
de la Iglesia, como bien decía Andrés al principio.
Claro,
es
no se sabe nada. Que
no solo
se
que
sepa
esto pueda
nada.
Ocurrir, sino que nadie se entere de que esto está ocurriendo.
Ni que nadie se entere que en las ciudades donde los llevan o a los pueblos donde los llevan existe algo parecido. Porque como no tienen ningún contacto con los pueblos, con la gente del pueblo, ni con nada, salen unas horas, es como no a casas abandonadas porque sirve que habiten allí, pero no llaman la atención para nada.
Bueno, lo que sí
con lo
sabíamos
convives...
es esto de que a lo mejor te daban una parroquia, te castigan por algo y te dan una parroquia pues que no tiene ningún, que en un sitio pequeño, donde que no tiene así mucho interés.
Sí, como que te exilian un poco de donde se cuecen las cosas.
Sí, que se acabó tu carrera, ¿no? O sea, que no puedes ya subir escalones, no puedes llegar al Vaticano, desde luego, ¿no? Pero no, que había estas especies claro. de cárceles.
Bueno, cárceles, ya quisiera mucho bueno. que estar en la cárcel y estar como estaban estos,
sí,
pero
no.
sí, como de casa, o sea, como de retiro forzado.
Sí.
De todas maneras, esto hay que hacerlo con el beneplácito de la justicia. O sea, esto así solo no se puede hacer porque es gente que en estos casos estaban acusados.
Claro, lo que pasa es que la justicia también me da la sensación de que mira hacia otro lado, ¿no? Para no
Hombre, está claro que mira hacia otro lado,
no entrometerse con la Iglesia. Y le pasa lo mismo que le pasa a la Iglesia, que no salga a los medios de comunicación. Mientras que no se dé a conocer, bueno, viven allí y no molestan.
Nada.
No pasa nada.
Hay que decir
eso es lo tremendo,
que con nuestro Papa de ahora ha cambiado, está cambiando la situación.
Por lo menos se dicen las cosas.
Se están diciendo cosas que antes era imposible, se están planteando algunas cosas que antes eran implanteables.
Sí, algo que no les hace gracia
que es un
a
pasito
la mayoría de la curia.
Es un pasito hacia adelante.
Yo creo que sí. A pesar de que nuestro jefe no le guste nada a este
bueno,
Papa.
Bueno, pero nada, ¿eh?
No le gusta nada. Nuestro jefe es
Jiménez los Santos. No está...
No. Entonces, vamos a dejarlo ahí, pero nosotros, al menos en ese camino, Ayanta y yo estamos muy felices.
Bueno, sí, completamente, vamos. En cualquier paso que dé la Iglesia para abrir sus tal y también autodenunciarse y parar cosas que es un secreto a voces, porque anda que no han salido en los últimos años cuantísimos colegios,
ahora.
Alumnos que han sido, ¿no?
Sí.
Que han sido abusados.
Los sacerdotes. Pero fíjate que cuando yo decía que lo de las casas estas se fundan en Estados Unidos es cuando se hizo la investigación que salió después de muchísimos años, donde más abusos sexuales ha habido es en Estados Unidos.
Sí.
Que ha sido tremendo. Lo que ha actuado allí, no la Iglesia Católica, refiero a muchos de sus miembros, ¿no? Cómo han actuado de una forma tan brutal.
Sí, bueno,
los mayores.
Varios
sí, porque
casos
lo ha consentido, pero que consiente como todos estos sacerdotes y seguían ejerciendo y seguían dirigiendo colegios, etcétera, etcétera, ¿no?
Vamos con nuestro noticiero ardiente. Una jueza archiva el caso por discriminación a una niña transexual.
La titular del juzgado de instrucción 10 de Málaga ha archivado por segunda vez el caso de una niña transexual que abandonó un colegio concertado de esta capital porque no admitía su identidad de género y le daba trato de varón. La magistrada reabrió las diligencias después de que se lo ordenara la audiencia provincial en mayo pasado, aunque ha vuelto a sobreseerlas tras insistir en el mismo argumento, el delito denunciado no tiene encaje como infracción penal. Este centro escolar no acató las instrucciones de educación para que la pequeña pudiera llevar falda del uniforme. La niña solía vestir el atuendo de deportes, que es unisex, y tras varios meses de conflicto, los padres optaron por cambiarla de colegio en febrero de 2014. Poco después se querellaron contra la directora del centro y el obispo de Málaga, Jesús Catalá, que preside la fundación religiosa a la que pertenece el centro, al entender que se le había denegado la prestación de un servicio público por discriminación, se pronunció contra el mismo colegio.
Practicar sexo estando dormido.
En los últimos años, diversos estudios han ido recogiendo casos en los que no tanto los pacientes, sino más bien sus parejas, atestiguaban que sus partners se masturbaban o parecía que mantenían relaciones sexuales mientras dormían, ronquidos incluidos. Bromas y curiosidades aparte, la sexomnia, que es como se llama este estado, plantea grandes retos y dilemas, sobre todo cuando la persona que está dormida agrede a una tercera sin ser capaz de recordar absolutamente nada al día siguiente. Cuando hablamos de sexomnia, por tanto, no estamos hablando de tener un sueño húmedo ni de una erección o una polución nocturna, sino de llegar realmente a ponerse manos a la obra. Se trata de un tipo concreto de parasomnia, es decir, de un trastorno del sueño que ocurre de forma intermitente o de forma episódica durante la noche, que incluye, en este caso, conductas sexuales.
El Defensor del Pueblo investiga agresiones homófobas en Alcalá.
Los hechos sucedieron sobre las 3 de la madrugada en un bar del distrito El Val. Los agresores insultaron repetidamente, al grito de maricones, entre otros improperios, a un grupo de homosexuales que había entrado en el establecimiento. Los jóvenes, según su relato, decidieron obviarlos, pero en cuanto empezaron a bailar, las palabras se tradujeron en golpes. En ese momento intervinieron los guardias de seguridad, que expulsaron a los atacantes. Pero estos se apostaron fuera. Se quedaron allí a la espera de que saliéramos para continuar con las agresiones. Tras conocer el contenido del relato de los jóvenes homosexuales y la denuncia presentada en los juzgados de Alcalá de Henares, el Defensor del Pueblo quiere conocer qué medidas han adoptado los departamentos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Interior y la Dirección General de la Policía sobre el grado de cumplimiento del protocolo de actuación para fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio. El propio ayuntamiento ha reconocido el problema. Estamos avergonzados como institución de estos ataques y de estas situaciones. Hay que acabar con ellas.
Sexo en la calle. ¿Por qué piensas que las víctimas de abuso sexual tienen dificultades para acusar a sus verdugos?
El sentido común me dice que hay componentes de vergüenza y de miedo bueno, ya con la vergüenza y el miedo tenemos bastante, ¿no? Y muchas veces, sobre todo, claro, cuando esto ocurre en abusos a niños, hay una gran confusión. O sea, no solo es el miedo y la vergüenza, sino el esto está mal, está bien, cómo está, tengo yo la culpa. Entonces ya se junta el miedo, la vergüenza y la culpa con una enorme confusión, no me digas más. Es como para quedarse quieto y no decir ni mu. Cuando sucede con adultos es otra cosa. Ya la culpa se diluye mucho más, la confusión también, y la vergüenza y el miedo dependen mucho de las condiciones particulares de cada uno, pero también son causas atenuadas y de hecho se denuncia, o se denuncia muchísimo más.
Pues porque las víctimas de abuso sexual de alguna forma llegan a ser tan controladas y tan manipuladas por sus verdugos que, bueno, como puede pasar en los secuestros, se termina creando de alguna forma una especie de necesidad, ¿no? De cuando alguien te tiene tan bajo su yugo, pues luego a lo mejor te es difícil imaginar qué hay después de eso.
Pues no lo sé, supongo que entran ahí factores de complejo de culpabilidad o de que si yo no hubiera hecho cosas así, ¿no? Es un tema muy delicado, pero quiero pensar que va por eso, o a veces va por el hecho de no hacer, ¿cómo se llama?, de no montar líos si es que el abusador es de un núcleo social conocido, un familiar o algo así, un vecino. Pues se mezcla ese sentimiento de culpa con el decir, pues eso, voy a hacer daño a la gente, se va a montar aquí un pifostio que no veas. Y esos dos elementos hace que a lo mejor a ciertas personas les cueste un poquito más denunciar. No es nada deseable, la verdad, no hay que hacerlo. Reach out, touch space.
Pues agenda sexual para saber qué nos puede esperar este fin de semana desde el punto de vista erótico, obviamente. Festival de cine en Madrid.
El Séptimo Arte rinde homenaje a las películas de temática sexual con su propio festival de cine, La Boca Erótica. Un concurso de ilustración, otro de relatos cortos, 4 largometrajes y 28 cortometrajes compiten por ganar en las distintas secciones de este festival que se celebra en el Centro Cultural Conde Duque entre el 27 y el 30 de noviembre.
Teatro en Madrid siempre.
Después de 2 años en cartel en Barcelona, Crucidramas llega a Madrid Paloma Jiménez y Ángela Conde caricaturizan un sinfín de personajes repasando las relaciones humanas en clave de humor. En el Teatro Alfil, los martes a las 10 de la noche hasta el 24 de noviembre.
Bueno, pues estas son algunas de las cosas que podemos hacer en lo que se refiere al cine y al teatro. Es que no paramos, ¿eh?
Bueno, tienes que hacer una recomendación de teatro. También sexualmente, allí, bueno, sí es igual, ya no hay entradas, qué lástima. Pero sí para Valencia, para ver a Ricardo Darín y a esta mujer maravillosa en una, evidentemente,
calada de la pareja.
Van a Valencia, así que los
hablamos que iban, de escenas de un matrimonio de Ingmar Bergman.
Vamos a ver, en Madrid se agotaron hace mucho tiempo, todas las entradas están vendidas, la gente suplicando una entrada y la están suplicando, pero no hay forma humana porque no va a ampliar. Lo que sí es verdad es que les falta Valencia, así que los que viváis por la zona y queráis verla, irá por las entradas ya porque os quedáis sin entradas al grito de ya.
Yo no sabía, y en Valencia van a estar también un tiempecito, una semanita.
Hombre, por lo menos ya que va a estar a 2-3 semanas, mínimo no va a estar,
O sea, es que como ha dicho que se quería volver a su casa con su familia, ¿verdad?
Sí, y eso que está aquí, su mujer, Valencia, porque viaja con la mujer a todos lados, o sea que...
Pero es que si no, no la vería. O sea, si no viajara con su mujer, no se verían nunca.
No, pero no le gusta mucho moverse de Argentina, de Buenos Aires.
¿Trabaja mucho fuera?
Poco, no creas que tanto. Parece que más, pero no, no mucho. Bueno, y trabaja en los meses que allí son de verano. Darín, lo que es el invierno puro y duro, o sea, el invierno de aquí... El verano de aquí, él está allí en su país, él no le gusta salir. Evidentemente no va a rechazar una película como Truman, de la que ya... O sea, digo,
¿pero cuándo se estrena? Que llevas hablándonos de
la
Truman
próxima
un montón
semana,
de tiempo.
La próxima semana, el día 30 se estrena. Bueno, pues no va a renunciar a ello, pero ya os digo yo que este señor lo que le encanta es Buenos Aires y sabe que tiene un público en España y es absurdo que venga un mes... Porque todos los teatros se hubieran rifado, es decir, se hubiera dicho que hubiera querido hacer 3 meses en un teatro en Madrid, se le hubiera abierto las puertas de cualquier teatro comercial, porque saben que es el no hay localidades desde el primer día. Pero está
y toda la vida casado con la misma.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye. Pero la mujer es muy lista y no le deja solo.
Bueno, o sea, a lo mejor no es solo que no sea que sea muy lista, a lo mejor es que a él tampoco le apetece estar sin
ella. Bueno, también,
¿no?
Ya se ha acostumbrado, ya se ha acostumbrado a ella porque ya sus hijos son mayores
es que
y
ya,
tal.
Esos comentarios
pero
están feos.
Él es muy tío, y muy seductor.
¿Ah, sí? ¿Es muy seductor?
Sí, muy, muy seductor. Con las chicas, con los chicos también. Con los chicos te quiero decir que enseguida es como que te conoce de toda la vida y te conviertes en su íntimo amigo, o sea, muy argentino en eso. Pero con las chicas es súper seductor.
¿También muy argentino en eso?
Sí. Pero con mucha clase,
los
no pesado.
Son muy seductores.
No es un seductor pesado. Es un seductor.
Bueno, es que si no, no sería un seductor. Entonces, porque
sería
si eres un pesado, pues no seduces
seductor,
a nadie.
Un seductor. Como dice mi amiga La Verdú, de los que cuando te va a dar un abrazo y te toca por detrás, dices, qué tío.
Así, ¿eh? Bueno, si lo dice Maribel, entonces está claro que así es.
Qué tío. ¿Sabes? O sea que... Ayer en el estreno estaba...
Ayer en el estreno estaba todo bicho
todo mundo,
viviente.
Todo, sí.
Todo,
yo no me moví mucho porque si no digo, me voy a pasar el día saludando. Pero bueno, delante de mí estaba Natalia Berbeque y Macuesta y María Esteve, ¿no? Y Natalia, que trabajó con él en El Hijo,
hijo de la Novia. Novia.
Digo, es que se te cae la babita viéndole. Dice, es que es tan maravilloso. Digo, pero es tan maravilloso como señor, tan maravilloso como actor. Y se reía, ella se reía. No decía más.
¿Y Natalia Berbeque ya no hace cine?
Sí, cuando la llaman, ella es una actriz y cuando te llaman, trabaja mucho en Francia, curiosamente. Le pasa como a la Maura, la llaman mucho de Francia.
Bueno, pues porque en Francia a lo mejor no dejan de trabajar las actrices como aquí cuando cumplen los 35
claro,
años, ¿no?
Es que está guapísima, por cierto,
está,
Natalia.
Está
o sea,
espléndida. Es,
bueno,
está más guapa
ahora.
Está más
series,
guapa ahora que
sí.
Antes, fíjate lo
está,
que te digo,
está
siendo
muy guapa.
Siempre.
Sí, a mí es que después de El Hijo de la Novia me dejó de gustar.
Uy. Mira.
Sí, no, me pareció que tuvo una carrera muy fallida. Lo digo en serio, me parece. A nivel de películas, no me gusta. Mira, que me parece buena actriz, pero no me interesa lo
¿En
que
¿En el otro lado de la cama no te gustó?
A mí me parece que estaba estupenda.
Bueno, el otro de la cama
estaba
sí,
muy divertida,
sí, puede ser, en esa película, pero después no me interesa.
A mí de las chicas, junto con María, que estaba muy divertida, María Esteve. En ese papel estaba magnífica.
El de
decir.
Los lacitos y los...
Sí. La pasta italiana, la pobre,
italiana,
¿no?
Sí.
Y esa pasión con los novios. No, pero que tengo que reconocer como papel protagonista entre Paz y Natalia. Me quedo con Natalia. no sé, tenía esa sensualidad. Aparte,
y
luego
el
Natalia,
hombre estaba muy bien también en esa serie que yo tampoco es que la siguiera.
Con Leonardo, ¿no?
Vi algún capítulo, el doctor Mateo. ¿No?
El doctor Mateo estaba muy bien.
Con
ella.
Gonzalo
es
de
que
Castro,
ella no ve televisión, es que es un problema que
no
ve.
No, pero bueno, casualmente el doctor Mateo, por razones que no vienen al caso, he visto algún capítulo y no me...
No, que no.
Nada, no, que no, no, que no. Oye, cuando
un poco
que...
regular.
Y luego es que yo no, me sentí muy no. identificada con ella. No sé por qué, porque a mí no es que me haya pasado esto, pero cuando todo el lío este que tuvo con la boda aquella fallida y
fíjate
tal,
que ella da el paso.
Me pareció que es una terrorífico, mujer, la verdad. Bastante
pues una cosa tremenda, porque además Natalia es una mujer que ha tenido sus aventuras, sus novios de tiempo y tal.
Bueno, claro.
Y además se lleva muy bien con sus ex, es decir, que pero que nunca quiso dar el paso de casarse. Por fin lo hace con un cocinero que no conoce mucha gente, aunque estaba en restaurantes con bastante nivel. Le hace la jugarreta que le hace y encima se va a Sálvame. No porque se vaya a Sálvame.
Él se fue a Sálvame. Pues que le pillaron a él dos días antes de casarse. Que ya había viajado toda la familia.
Toda la familia de ella, porque es argentina.
Aquí, bodorrio de con
ella que se mete en todo eso.
Todo el tinglao y le pilla la prensa de corazón besuqueándose con una mujer, con una señorita con la que estaba.
Sí, sí, es verdad. Entonces eso se publicó.
Se publicó y ella anuló inmediatamente la boda, que hay que tener...
Narices,
hay que tener narices, ¿eh?
Sí, sí.
Porque es una situación tan... Que dices, pues no sé, me caso y me separo al día, pero ya me caso, ¿o qué hago? O lo anulo todo. O sea, es una situación difícil de gestionar
de
así tan rápidamente, ¿no?
Y luego la cara muy alta, ¿no?
Y luego el acoso mediático...
Mediático hacia ella, que no es una actriz que haya tenido nunca. Además es un... favorece siempre a la prensa, no es una persona que dé ningún problema, se deja fotografiar y tal. Pero y cuando, ¿qué tal con tu novio? Es de las que habla habitualmente, pues muy bien, estoy feliz. No es una mujer
que diga, oculta,
ay, no hablo de mi novio, no hablo. No, lo lleva con como es Natalia, con una naturalidad tremenda que yo admiro mucho en ella, ¿no? Y le pasó todo eso y luego encima que este buen señor apareciera en un programa de televisión, en este caso Sálvame, con la audiencia que tiene por la noche.
¿Pero y qué apareció para contar?
Para contar sus motivos y que ella no era trigo limpio. Dices, bueno, pero de este señor se le ha ido la cabeza, ¿no? Porque en el fondo le fastidió que anulase la boda. Bueno, la anuló ella.
Pues mira, lo mejor que le pudo pasar, porque sí, si no, luego descubres
no.
que se dedica a ir a todos los programas
que yo creo que ella
de televisión y tal,
que ella
casi
es muy
que fue un regalo
que ella
divino.
Es muy positiva y evidentemente... Me alegro por Natalia, que mira que ha tenido...
Pero yo cuando vi la foto de su casa, con 300 fotógrafos en el portal, dije...
La angustia,
no,
por Dios.
O sea, no puede
pobre
ser.
Mujer.
O sea, ya uno está en un momento de crisis
pobre
evidente
mujer.
En su vida, como para no salir a no poder
salir
a comprar el periódico.
Pasear su perrito,
o sea,
y yo tenía un perrito.
Me pareció...
Bueno, o a emborracharte a un bar.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No, quedar con amigos. Ella es muy... La puedes ver habitualmente por la zona céntrica de Madrid. Es una chica estupenda.
Pobrecita.
En fin, hasta aquí hemos llegado. Se nos acaba el tiempo. Andrés On, la semana que viene hablaremos de
El Rey de La Habana.
El Rey de La Habana, eso es. También película de estreno y de contenido sexual. Muy diferente a la de que hablamos hoy. Un contenido sexual, bueno, Cuba. Con eso
Cuba,
lo he
90,
dicho todo.
Subsistencia.
Hay que ver cómo
y el
son.
Sexo, y el
¿cómo
sexo
son?
Como,
¿cómo son?
Como eso.
En fin, Andrés, muchas gracias.
Ti,
buenas noches.
Adiós,
gracias,
Eva.
Buenas noches. Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis que a partir del lunes a las 12:30 de la noche más sexo aquí mismo en Es Radio.